en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y con una temperatura de 26 grados Celsius en Manzanillo y con nubosidad, comenzamos este boletín de noticias aquí en Radio Martí. El gobernador de las Islas Vírgenes Británicas, Augustus Hasper, dijo que ya había cuadrillas limpiando los caminos e inspeccionando la infraestructura después del paso de Dorian. La presencia de Dorian provocó que el presidente Donald Trump declarara estado de emergencia el martes por la noche y ordenara la entrega de asistencia federal a las autoridades locales. A las 8 de la noche, hora del este, el vórtice de Dorian se encontraba a 95 kilómetros, o sea, 60 millas, al noroeste de San Juan, Puerto Rico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, o sea, 80 millas por hora, mientras avanza en dirección noroeste a 20 kilómetros o 13 millas por hora. El Centro de Huracanes agregó que el meteoro podría convertirse en un huracán de categoría 3 mientras se desplaza hacia el noroeste rumbo a la Florida. Dennis Felgen, meteorólogo del Centro de Huracanes, dijo que Dorian podría aumentar de tamaño y tocar tierra en cualquier punto entre el sur de la Florida y Carolina del Sur entre el domingo y el lunes. Por otra parte, el esposo o el preso político Armando Sosa Fortuny fue llevado este martes de regreso a la prisión La Empresita en Camagüey tras su ingreso en el hospital camagüeyano Amalia Simoni por una supuesta bronconeumonía. Graciela Suárez, quien lo atiende, explicó a Radio Martí que el estado de Fortuny es delicado a pesar de su mejoría.
El viernes, dice él que en horas de la tarde le dieron una comida, una carne un poco extraña, que a él no le gustó mucho, en La Empresita, Camagüey, que es una prisión de tránsito. Y por la mañana del sábado él amaneció con muchos vómitos, eres diabético. Entonces lo llevaron y lo ingresaron en el hospital Amalia Simoni. Cuando yo llamo, que logro comunicarme en horas de la tarde con la enfermera que está de guardia, me dice que tenía una bronconeumonía que estaba muy grave. Ara Sosa, ayer por la tarde le dieron el alta, ya lo estabilizaron. Dice que le pusieron dos sueros, que él no sabe de qué, pero que cuando le pusieron el primero ya él se sentía bien, bien, con deseo de levantarse. Y que ayer por la mañana se levantó y el médico le preguntó, doctor, ¿es verdad que yo tenía una bronconeumonía? Y le dijo, no, Sosa, usted vino para acá porque debido a los vómitos le bajó el azúcar y no se le podía controlar. Pero ya usted está estable y como usted está en un lugar de tránsito que no está trancado ni nada, yo lo voy a volver a mandar para donde usted estaba. Y ya él me llamó de allí, que se siente bien, que le llegaron los alimentos que yo le mandé, que todo estaba bien. Él se siente mejor. Ahora sí, él está muy delicadito. Y aunque le hayan dado el alta, él está delicadito, delicadito. Sosa tiene 76 años. Él me llamó ayer por la tarde y me llamó ya por la mañana, para que yo estuviera tranquila, que le había amanecido bien. Pero yo mandé una persona allí y me dijo, no, si él va a ir al comedor y eso le dan la mano, porque él está delicadito, Graciela, él no pesa ni 90 libras.
Sosa Fortuny, de 76 años de edad, diabético y con graves dolencias, ha cumplido 26 años en prisión de una condena de 30 años por las acusaciones de infiltración, entrada ilegal a Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado. Y el desabastecimiento de medicamentos en Cuba afecta especialmente a los antibióticos, reconocieron este miércoles las autoridades del país caribeño, cuyos laboratorios trabajan para recuperar la producción de fármacos indispensables como la amoxicilina. El desabastecimiento afecta especialmente a los antibióticos que hasta final de mes de julio continuaban severamente afectados por falta de materia prima, según la empresa farmacéutica estatal, 8 de marzo. Entre los que mayores problemas han afrontado están la amoxicilina y la cefalexina en cápsulas, pero se ha sostenido la oxacilina en cápsula y en suspensión. BioCuba Pharma, el grupo empresarial del Estado cubano encargado de producir medicamentos, produce más de la mitad de las les aproximadamente 800 fármacos consumidos en el país. Y hasta aquí las noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, Coloquios sobre la historia de Cuba. Esta es una programación especial de Radio Martí que en su primer ciclo va a tratar de una forma coloquial, va a conversar los momentos excepcionales de violencia que ha tenido la historia cubana. Queremos conversar. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en este primer programa el historiador Antonio Bechile. El tema de hoy será la violencia implícita en el fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871. Con nosotros el historiador y amigo Antonio Bechile.
Buenos días, Alberto.
Buen día, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. Oye, esta idea de la violencia en la historia de Cuba está muy, muy buena. Es un tema que se habla en periferia, pero a veces no se habla en profundidad. El caso del fusilamiento de los estudiantes el 27 de noviembre de 1871 es extremadamente evidente. No hay duda de que es un acto de violencia absurda en extremo. Un contexto rápido de qué fue lo que sucedió. Estos estudiantes eran estudiantes de primer año de medicina de la Universidad de La Habana. Tenían una clase a las 3 de la tarde y el profesor había avisado de que se estaba demorando por otros asuntos universitarios y decidieron pues darse un paseo por el cementerio Espada, que todavía no había sido clausurado. Esto es 1871. Aquí hay que decir que llevaba 3 años, la guerra de los 10 años había comenzado hace 3 años y esto había levantado los ánimos políticos en Cuba, pero en extremo. Llegaron al cementerio en son de fiesta, de jocosidad.
Sí, iban a divertirse mientras el profesor se demoraba.
Es correcto. Y tomaron uno de los coches que transportaban a los cadáveres, se pasearon en el coche por el cementerio, creo que eran 4 de ellos. El incidente de Álvarez de la Campa, que arrancó una flor del jardín del cuidador del cementerio, que por cierto se llamaba Vicente Cobos. Aquí sabemos los nombres de todos los héroes y los nombres de los malhechores.
Sí, señor.
El caso de este cuidador del cementerio, no hay duda de que era un personaje completamente siniestro, porque es el que crea la queja y lanza la acusación falsa de que ellos, los estudiantes, habían rayado el cristal del féretro de Gonzalo Castañón, un periodista español muy controvertido que había muerto en un tiroteo en Cayo Hueso de la Florida. Eso es una historia colateral a lo que pasa con los estudiantes y por qué Gonzalo Castañón. Y si puedo contarte algo de Gonzalo Castañón brevemente. Gonzalo Castañón era un peninsular, había nacido en el distrito de Lena, en Asturias, y había llegado a Cuba como funcionario. Había trabajado en el Banco Español de la isla de Cuba. Y tenía un periódico, cuando comienza la guerra de los 10 años, publica un periódico que era más bien un libelo, constantemente ataques muy desacertados sobre los mambises, en fin, era muy controvertido. Y en una de sus viajes a Cayo Hueso, por razones de que probablemente sí, estaba investigando las actividades de los cubanos en Cayo Hueso, de los independentistas cubanos, también estaba escribiendo y lanza el insulto de que las mujeres, las esposas, las madres, las hijas de los independentistas cubanos en Cayo Hueso eran todas prostitutas. Aquello inmediatamente, te podrás imaginar, todo el mundo se sintió ofendido.
Claro.
El caso es que fue retado a duelo. Fue retado a duelo por Reyes, Nito Reyes, que tenía también un periódico independentista. Y él, estoy resumiendo mucho la historia, porque esto ocurrió durante un periodo quizás de varias.
Sí, acuérdate que el tiempo en la radio
exacto.
Sí, vuela.
El tiempo en la radio es corto. Pero bueno, el caso es que Castañón, su desenlace final es que él elude el duelo, lo cual me hace pensar que Castañón tenía cierto temor o cobardía a tener un encuentro con un duelista cubano. Pero alguien iracundo lo retó públicamente porque él aparentemente estaba pensando regresar a La Habana y hubo un tiroteo, y en el tiroteo Castañón muere. Es decir, que fue un duelo irregular.
Sí, además una muerte inesperada. Yo creo que él también, en ese viaje que él hace fuera de Cuba, más que función periodística, que obviamente también la estaba haciendo, yo creo que fue función de investigación y de tratar de facilitarle al gobierno español toda la controversia que había en Cuba por la guerra de los 10 años. Ahora, inmediatamente que pasa esto de los estudiantes, volviendo a los estudiantes, este señor, el celador, que tú mencionaste el nombre, Vicente Cobas, informa al gobernador político, se llamaba, ¿no?, que era Dionisio López Robert. Y este gobernador político, pues inmediatamente va a la universidad, a la clase, a acusar a los estudiantes. Aquí se produce un diálogo que es muy interesante, porque él llega a la clase inculpando a los estudiantes no solamente de haber profanado la tumba, sino de haberse robado los huesos de Castañón, lo cual inclusive los estudiantes le dijeron: usted está mintiendo, ¿de dónde saca usted esa versión? E inclusive consultan con el sacerdote del cementerio, y el sacerdote dijo que ahí no había pasado nada, ¿no? Entonces, solamente un contenido de odio muy grande entre los voluntarios, fundamentalmente, y entre estos personajes, puede producir lo que produjo después, ¿no? O sea, todo el desenvolvimiento de inculpar a los estudiantes de algo que no habían hecho.
Claro. Y aquí ocurre algo muy interesante en la violencia. Esto es violencia, vamos a llamarle violencia civil, por tratarse de civiles que no son participantes en la guerra, ¿no?, porque haya nada civilizado en su violencia, a diferencia de la violencia que engendra una guerra. La guerra no es nada más que una, en este caso ahora, en la era moderna, en el siglo XIX, estamos hablando de que la guerra no es nada más que una operación industrial a gran escala de destrucción, pero es una operación a gran escala organizada, con objetivos muy claros, y los participantes están contribuyendo a esta destrucción de una manera muy específica, porque son profesionales en el arte de la guerra. La diferencia ahora en la parte civil es este absurdo odio que se había creado por parte de los elementos llamados españolistas en Cuba, mal llamados españolistas en Cuba, los cuales habían creado un ambiente totalmente de violencia, como es el caso de la creación de los cuerpos de voluntarios, que no eran más que unos pandilleros.
Y estos voluntarios son básicamente los que estimulan que los estudiantes sean con rapidez, porque esto se produjo
en dos días les
abren la causa, los detienen, les amarran las manos y los fusilan. O sea, fue un proceso, y en ese proceso sale un capitán que lo nombran el abogado defensor de los estudiantes, que me parece que es una figura como que trae luz a un evento de tantas sombras y de tanta oscuridad como el fusilamiento de los estudiantes. Y me refiero al abogado Federico Capdevila y Miñán, que además sufrió mucho por esto. Los propios voluntarios y los españoles lo acosaron y lo criticaron con vehemencia por haber defendido a los estudiantes. Y obviamente no solamente defendió a los estudiantes, sino logró que los absolvieran. Porque él lo dijo en su defensa, no hay mérito para el procesamiento, y el primer tribunal los absuelve.
O sea, absuelve. El primer tribunal los absuelve, es cierto. Por cierto, tengo que recordar, hay dos militares españoles más, además de Capdevila. Está Nicolás Estebanés,
sí,
y Víctor Miravalles y Santa Olaya. Estos otros dos oficiales del ejército español en Cuba también se opusieron a la injusticia, e incluso Víctor Miravalles rehusó firmar el acta y fue destituido de su cargo por su jefe superior y enviado a España.
Sí, que además esta actitud de estos militares hace que el evento sea todavía más repugnante, ¿verdad?
Exacto, esa es una definición muy cierta, es una repugnancia por el acto de violencia que la turba crea. La turba es la que crea la violencia. Este gobierno de la turba o cocracia que existe en muchos aspectos en nuestra cultura hispana, estoy hablando ahora de la hispanidad en general.
Y entonces, Antonio, hay un evento, o sea, el tribunal absuelve a los estudiantes y se crea inmediatamente por la protesta de los voluntarios un segundo consejo de guerra. En este segundo consejo de guerra, los voluntarios logran, por la presión y por toda la turbulencia, inclusive se esperaba una noche de San Bartolomé en La Habana, logran hacer un nuevo tribunal que obviamente mayoritariamente es voluntario, o sea, simpatiza con los voluntarios. Aquí viene la condena a muerte de los 8 estudiantes. Bueno, condena después a 4 y 6 años de prisión a alrededor de 37 estudiantes, más los 8 hacen 45. No sé si la memoria aquí me falla.
No, está correcto los números. En total eran 46.
Bueno,
y entonces, los estudiantes de primer año de medicina.
Y aquí viene con una rapidez inusitada, después de la segunda condena, después del segundo consejo de guerra, cómo los preparan para morir. Mandan a los sacerdotes para que los confiesen, los amarran y en unas horas los fusilan a los 8 estudiantes. Hay un evento que yo quería poner, no hay tiempo para desarrollarlo. Antes del fusilamiento de los estudiantes ocurre un hecho que se ha investigado poco en la historia cubana, y me refiero a una protesta de negros y ñáñigos que fueron a liberar a los estudiantes y se produjo inclusive un tiroteo. Mueren unos cuantos ñáñigos y abacuá en este enfrentamiento. Este es un evento poco conocido en la historia de Cuba, pero es interesante. O sea, es interesante porque aparentemente había un estudiante.
Creo que eran dos.
Eran dos
estudiantes. Dice la historia popular, nunca se han identificado los nombres.
No, nunca se han identificado.
Justamente habían dos estudiantes que eran parte de esa cofradía.
Sí, y después ya viene, después de este hecho interesante, que obviamente yo creo que está todavía por investigar, tengo la impresión, aunque ha habido investigaciones de Walterio Carbonell y otros historiadores que han incidido en la ruta, ¿no? Y son condenados a muerte finalmente don Alonso Álvarez de la Gamba, Marcos Llera, Carlos Augusto Latorre, Eladio Gutiérrez, Toledo, Pascual Rodríguez y Pérez, Anacleto Bermúdez, que fue uno de los que discutió con el gobernador, Ángel Laborde y Carlos Verdugo. O sea, estos son los 8 estudiantes que menciono que fueron fusilados. Y esto realmente, bueno, fue un acontecimiento que estremeció a la sociedad cubana, tanto de parte de los españolistas y de los voluntarios como de los independentistas, porque estamos hablando de inocentes.
Sí, claro. Por cierto, que vamos a hacer notar algo aquí de qué significa estos actos de violencia histéricos causados por el miedo. La violencia, la causa, en mi opinión, la causa principal de la violencia es el miedo. dicen dos cronistas que recuerdo haber leído sobre este incidente, de que cuando pasaron por cerca o por la esquina de la casa de los Álvarez de la Campa en La Habana, creo que está en la esquina de Prado y Neptuno, y que dos voluntarios, incluso recuerdo haber leído los nombres de los dos voluntarios que aparentemente estaban llevando los cadáveres a ser enterrados, porque los cadáveres nunca se les fue entregado a la familia. Fueron enterrados en una fosa común en el cementerio. Y que estos dos voluntarios gritaron a Alonso, el padre de Álvarez de la Campa, porque Álvarez de la Campa también se llamaba Alonso. Le gritaron: Alonso, aquí tenemos el cadáver de tu desgraciado hijo. Esa injuria, ese grito de odio.
Sí, un acto bajo, además.
Exacto, es obvio. Es algo como extremadamente primitivo. Demuestra claramente el acto de violencia tan desagradable y tan repugnante que se cometió en La Habana del 27 al 30 de noviembre de 1871. No queda duda.
Es interesante, después que los condenan ya, después de todo, el acto heroico del abogado y los dos del jurado que no quisieron votar, cómo los sacan de la cárcel y los llevan a un edificio que se llama La Maestranza, que está entre la punta y la cárcel. Es una zona muy bonita de la Habana, ¿no? Y allí no solamente los fusilan, sino que los fusilan de dos en dos, les amarran las manos a la espalda, los arrodillan de espaldas a los fusileros y los fusilan de una forma en misericordia, ¿no? Fue un evento que realmente nadie se explica con lógica humana cómo es que los españoles en ese momento, es cierto que había un odio, estaba la guerra de los 10 años, pero precisamente los grandes militares se caracterizan por la nobleza, además dentro de la guerra, ¿no? La guerra tiene su regla y hay que cumplirlas.
Sí, de acuerdo, pero ya hablamos que la guerra es una operación, como dije hace un rato, industrial. En este caso, la violencia es la turba, la que la crea.
Claro.
Y esta turba, obviamente, es incontrolable. Y hay que notar de que no solo la turba era incontrolable, sino que en este caso el gobernador civil y muchos se sentían amedrentados con estos actos, ¿eh? La gente tenía miedo a que les fuera a ocurrir algo a ellos o a su familia. Y cabe notar, si regresamos un momento, en el momento del arresto de los estudiantes, que López Roberts inicialmente va a la clase de segundo año y el de la universidad, y el profesor rehúsa que sean detenidos sus alumnos de una manera categórica. Rehúsa, sin embargo, como no tuvo resultado con la clase de segundo año, va a la clase de primer año, y ahí el profesor de apellido Valencia se portó cobardemente y permitió que los estudiantes fueran arrestados.
Sí,
muy curioso esto del carácter de las personas en los momentos de crisis, las personas que tienen interés de carácter y que tienen bien definidas sus valores morales, actúan de una manera digna, mientras que los otros no, sin mirar las consecuencias.
Además, Bechili, el ambiente en La Habana, por lo que uno lee mientras más investiga y lee sobre este evento, el ambiente era de un odio, de una proyección de odio pública. Los voluntarios estaban como desorbitados, ¿no? Y se ve inclusive en el documento de defensa del abogado, cuando plantea, y lo voy a citar textualmente o casi textualmente: triste, lamentable y esencialmente repugnante es el acto de comparecer y elevar mi humilde voz ante este respetable tribunal, reunido en esta fidelísima Antilla por la violencia y por el frenesí, oigan la palabra esta, de un puñado de revoltosos, pues ni aún de fanáticos puede conceptualizárseles. Qué interesante, ¿no? Un abogado digno, ¿cómo define el momento que se está viviendo en La Habana?
Claro, sí, eso mismo. El momento era un momento de terror causado por parte de los voluntarios, que andaban sueltos cometiendo todo tipo de desmanes. Se sentían totalmente impunes y habían creado un ambiente de verdad de terror. Antonio Machado, años más tarde, y no hablando sobre Cuba, sino hablando sobre España en general, Antonio Machado, ya estamos hablando del principio del 20, tiene una poesía muy bonita y muy trágica sobre la decadencia de España, y cuando yo la leí por primera vez, enseguida la conecté con el acto este de absurda violencia contra los estudiantes de medicina. Y dice que España está envuelta en sus andrajos y demás. La poesía es muy exacta en su definición de la situación política y social de España. Y entonces, al final dice, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. El ambiente de ignorancia, combinado con el ambiente de miedo, crea una violencia espectacular. Y eso fue lo que pasó en La Habana en esos 3 días.
Y ya en estos minutos finales, Antonio, yo quería leer inclusive el final de la argumentación del abogado defensor, cuando dijo, mi obligación como español, mi sagrado deber como defensor, mi honra como caballero y mi pundonor como oficial es proteger y amparar al inocente. Y lo son mis 45 defendidos. Defender a esos niños que apenas han salido de la pubertad para entrar en esa edad juvenil en que no hay odios, no hay venganzas, no hay pasiones. ¿Qué van ustedes a esperar de un niño? Puede llamárseles, juzgárseles como a hombres a los 14, 16 o 18 años, poco más o menos, no. Dijo que no. Por lo tanto, este es un documento excepcional que define la historia, no solamente por el hecho de los estudiantes, sus juegos en el cementerio, tomar una flor, después el odio español, el odio de los voluntarios, el que se haya nombrado al defensor, que fue un militar, un capitán digno. En fin, es toda una serie de acontecimientos que se suceden de una forma apresurada, inusitada, y finalmente mueren los estudiantes de medicina arrodillados frente a un, o de espaldas a un paredón de fusilamiento. Ese es el final.
Y hay que tomar en cuenta también la edad de estos estudiantes, para que nos pongamos el contexto histórico. Carlos Verdugo y Martínez tenía 17 años cuando fue fusilado. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba tenía 16 años. El mayor de ellos, creo que era Juan Pascual Rodríguez, que tenía 21 años. Eran extremadamente jóvenes.
Y es curioso, ya en el último minuto, nos queda un minuto, que hay dos de ellos que no estaban ni siquiera en el cementerio. En el evento que estaban, que por los cuales lo juzgaron y lo fusilaron, ¿no? Entonces, bueno, este es un evento, yo diría, Antonio, un evento excepcional. No se puede pensar que ni el cubano ni el español sean seres humanos de odio, pero bueno, hay momentos de donde uno se deja llevar y este es definitivamente es uno de ellos. Sí. Te agradezco mucho el conversatorio. Ojalá hayamos sido capaces en este formato de conversación de haber compartido con los amigos de Cuba este momento de violencia excepcional en la historia de Cuba, que es el fusilamiento de los estudiantes el 27 de noviembre de 1871. Gracias, Antonio Becchilli, por acompañarme en este coloquio sobre la historia de Cuba.
Gracias, amigo.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, esta es una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre la historia cubana. En esta primera fase de esta programación estamos intentando acercarnos a hechos excepcionales de violencia en la historia cubana. El objetivo es para evaluarlos y para intentar que esto sea educativo y que estos hechos no se repitan. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en este programa hoy el politólogo José Heredia, ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, gran amigo y compañero de José Antonio Echeverría. En el día de hoy, el tema va a ser la masacre de Humboldt 7, que ocurrió el 20 de abril de 1957, unos días después del ataque a Palacio de 1957. En esa masacre fueron asesinados 4 estudiantes universitarios del directorio 13 de marzo por una delación del estudiante comunista Marcos Rodríguez. Estos 4 estudiantes eran sobrevivientes del ataque a Palacio del 13 de marzo y uno de ellos, Fructuoso Rodríguez, había acompañado a José Antonio Echeverría en su alocución al pueblo de Cuba desde Radio Reloj mientras se desarrollaba el ataque al Palacio Presidencial. Conmigo en el programa, como ya anunciamos, José Heredia.
Buenos días. Hermano, el tema es sumamente interesante, porque se ha hablado mucho y se ha escrito mucho y no se ha ido al meollo de la cuestión, posiblemente por desconocimiento de fondo. Para analizar a fondo esto hay que determinar bien claro cuál era la actitud de José Antonio Echeverría, Fructuoso Rodríguez, Joe Westbrook, Machadito, el grupo que constituyó el directorio estudiantil. Tengo que remontarme momentáneamente al proceso de las elecciones últimas de la FEU, en la que ya era presidente José Antonio Echeverría, iba a la reelección. Se suponía que él no iba a perder esa elección, porque el trabajo de este muchacho había sido extraordinario, contra el gangsterismo, contra la depuración, la honestidad dentro de la universidad, la coordinación entre el rectorado y el estudiantado, etcétera. Pero lo más importante era lo siguiente, que él empezó a recibir dentro de la universidad un ataque directamente de los comunistas, solapadamente, mejor dicho, sí, de los comunistas.
Del Partido Socialista Popular, precisamente.
Exactamente, eso fue una guerra declarada a José Antonio Echeverría fundamentalmente.
¿Y eso sería, José, por la filiación católica de José Antonio?
La filiación católica y al mismo tiempo que la relación que tenía José Antonio con Carlos Pío Socarrás dentro del Partido Auténtico. Porque en realidad había una buena relación. Esa relación la supe yo a través de Temístocles Fuentes, que era presidente de la Juventud de la Juventud Auténtica. Y era hombre de confianza de Carlos Pío Socarrás. Precisamente en una llegada de él de México, este muchacho Temístocles Fuentes, él es el que me presenta, aunque ya yo lo conocía, a José Antonio, pero me lo presenta ya desde el punto de vista político. ¿Y cuál fue la relación? La siguiente. ¿Qué estás haciendo? Digo, voy a aspirar aquí a delegado de curso en esta universidad, en la Escuela de Ingeniería. Pero estoy relacionado con este muchacho, con Marcelo Fernández Pon, etcétera. Dice, ven acá, vamos a conversar con José Antonio. Entonces vamos a sentarnos, está José Antonio y Fructuoso. Y le dice, me identifico con ellos en esa forma y dice, bueno, mira, me dice José Antonio, mira, tú sigue aspirando con Marcelo en la línea de Marcelo Fernández, no importa, tú vas a tener respaldo de nosotros, porque nosotros nos hace falta que una persona como tú salga delegado de curso de la escuela de química. Pero recuerda esto que te voy a decir, Marcelo Fernández es comunista. Partiendo de esa base, es necesario mantenerse allí de todas maneras, porque esto es una lucha a muerte. Fíjate, esa es fundamentalmente la declaración de José Antonio Echavarría. Entonces ya estaba la cosa nada. Y Marcelo Fernández aspira a presidente de la FEU contra José Antonio Echavarría. Y de 13 escuelas saca 4 escuelas. Y es la persona que contrapone a José Antonio Echavarría, llegando de los Estados Unidos, de MIT, se convierte en estudiante de la universidad. Igual que Vilma Espín, llegada de MIT, se convierte en controladora del 26 de julio. Señores, un movimiento comunista de penetración y control político en una república que está a punto de entrar en una turbulencia.
Y eso que tú estás contando ahora, ¿sirve de antecedente para el evento que estamos evaluando?
Absolutamente. ¿Por qué razón? Porque el Partido Comunista necesitaba erradicar la influencia de una personalidad como la de José Antonio Echavarría. El hecho del atentado que se trató de producir en Montmartre no era dirigido a la persona que fue baleada, pero qué casualidad, la persona baleada creo que era Miranda, ¿no? José Antonio Miranda, no me acuerdo, el que mataron realmente en el atentado en Montmartre. Pero ¿quién era? Era un individuo que había sido nombrado jefe de la inteligencia militar por Batista. Pero si vamos a informaciones dadas por Márquez Sterling, ese señor, a la vez que Batista nombrarlo en ese cargo, él era el que representaba al Partido Comunista en Latinoamérica, dentro de la inteligencia del Partido Comunista en Latinoamérica. Eso jamás fue perdonado y el Partido Comunista decidió eliminar toda huella de estos muchachos. Eso fue una venganza.
No, y también hay una cosa que hay que decir, y tú conoces perfectamente. José Antonio intentaba erradicar la corrupción de la Universidad de La Habana, que además estaba en otros ministerios.
Claro.
Y el PSP, el Partido Socialista Popular, y la persona que matan en Montmartre, ¿no es un oficial de nombre Blanco Rico?
Yo sé que la persona que matan allí había sido nombrada, según dice Mark Sterling, jefe de la inteligencia militar por Batista, y era al mismo tiempo jefe militar del Partido Comunista en América Latina.
Qué interesante.
Que unían las dos funciones a América Latina, tanto la oficial como la política del partido.
Bueno, todo esto refuerza la tesis de que cómo los comunistas, de una forma muy agresiva, combaten a José Antonio en la universidad, y después lo vamos a ver ahora cuando nos acerquemos a Humboldt 7, como un miembro de ese partido es el que delata el escondite de Humboldt 7.
Sí. El problema es el siguiente, mira, este muchacho Marquito, me parece, tuvo mucha relación con la gente del teatro universitario. En el teatro universitario estaba controlado por el Partido Comunista en gran medida. Ahí es donde se reunían las células de la juventud del partido de la universidad. Hubo una campaña del partido de tratar de elevar el nivel intelectual de los miembros de la juventud dentro del partido, con vista a algo que podía pasar en el país, y ellos estaban preparándose para eso. A mí personalmente, ellos trataron de reclutarme, mandaron a Manuel Stolik y mandaron a dos más ahí, a Carcedo, tratar de reclutarme para el partido. Me mandaban la carta semanal, porque primero me quisieron hacer un acto de repudio cuando yo gano la Secretaría General. Hacerme un acto de repudio porque ellos querían que César Gómez fuera el que fuera el secretario general. Y eso yo les rompí el paso doble en ese caso. Ellos quisieron empezar a hacerme un acto de repudio, después no lo hicieron, después trataron de captarme, y a última instancia siempre trataron de captarme el partido. Primero porque era negro, segundo porque no aceptaba ciertas y determinadas cosas. De todas maneras, lo importante es el siguiente, que ellos necesitaban erradicar a José Antonio. Y utilizaron la primera oportunidad que se presentó. Y hay una cosa muy importante, cuando asaltan a estos muchachos que están en Humboldt 7, esos muchachos no pelearon, esos muchachos no dispararon. ellos fueron detenidos.
Sí, fue un crimen a mansalva, fue ahí un...
Y hay una llamada telefónica del que hizo la operación, llama al Palacio Presidencial. Dice, aquí los tengo. ¿Qué hago? La orden es, mátalo. ¿Quién da esa orden? El presidente, el señor Fulgencio Batista Saldívar. ¿Por qué razón ese hombre, que tiene una función política, asume esa responsabilidad? ¿Quién lo obliga a hacer eso? Cuando aquí cualquier, en aquella época, cualquier muchacho que caía preso en una forma como esa, no era necesario matarlo, sencillamente lo metían preso y después se venía el proceso judicial. No, no, había que eliminarlo. Recuerda qué casualidad, al mismo tiempo que matan a estos muchachos en un bolsete, a poquitos meses, matan a Frank Páez. Empezó a borrar a los elementos que podían hacer sombra a un plan que tenían establecido y elaborado. Recuerda esto, hubo un congreso de estudiantes al cual fue José Antonio Echevarría, creo que fue Ceilán, no me acuerdo exactamente cuál. Y regresó de ese congreso en 1956. Cuando regresó de ese congreso, hubo reuniones en la FEU. Yo recuerdo que al calor de eso llegaron también a la universidad, en las reuniones de la FEU, dos delegados del Komsomol ruso. Y llegaron delegados del partido, de la juventud del Partido Comunista Chino, como observadores. ¿Por qué mandaron esos observadores que realmente no tenían una razón seria? Sin embargo, uno de esa gente se reunió con Marcelo Fernández. Otros de ellos se reunieron con alguien más dentro de la universidad. Había un plan de controlar la universidad.
Ahora viene, José, viene el hecho heroico, hay que decirlo en su palabra más precisa, ¿no?, del ataque a Palacio, que inclusive conllevaba la posibilidad de, bueno, del triunfo de todo el proceso revolucionario. Si se elimina el dictador, pues la situación hubiese cambiado radicalmente, porque ya estaba en la sierra Fidel Castro, que por cierto, Fidel acusa al ataque a Palacio de un acto putschista de la revolución, que es una declaración bastante desagradable y atrevida e irrespetuosa. Pero cuando se produce el ataque a Palacio, que muere José Antonio, estos cuatro estudiantes que ya hemos mencionado, Westbrook, Carbó, Machado y Fructuoso, quedan con vida y se esconden en este apartamento. ¿Cómo es que este delator, Marquito Rodríguez, es capaz de dar esa información a Ventura y se produce la matanza de Humboldt 7? ¿Qué puede haber llevado a este muchacho joven, Marcos Rodríguez? Bueno, únicamente el odio contra José Antonio.
No. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo lo veo desde el punto de vista de inteligencia. Cuando un aparato de inteligencia llega a la conclusión de que hay que eliminar a alguien, es porque sencillamente llegó al punto cero. Hay que eliminarlo. Por eso es que mandan a la gente y a la gente... El agente recibe la información. La gente, al recibir la información y dar el chivatazo, sencillamente lo que desvirtúa el origen de la información. Y él cumple una orden de la dirección del partido, de la inteligencia del partido. Sencillamente hay que eliminar a esta gente y matarlos, punto, más nada. ¿Qué pasó con Frank Páez? Sencillamente iban a matarlo, no iban a detenerlo, iban a matarlo expresamente. Y estaba desarmado y no peleó. Y la misma situación.
Qué interesante. Eso quiere decir que la orden era eliminar a toda esa generación.
Sí, señor. A mí me dieron también la orden de matarme a mí en Santiago de Cuba. Pues pasa que yo he estado untado, como dicen los cubanos, ¿entiendes? Y me he salvado 5 o 6 veces de atentados de políticos, seriamente.
Y tú dijiste una cosa muy importante en este hecho, que estamos en un hecho de violencia excepcional, y por supuesto la intención es que este tipo de hecho no se repita. Tú dijiste algo interesante. Estos estudiantes, los dos primeros que matan, que no disparan, sencillamente la policía los mata ahí en sangre fría.
A sangre fría, porque hay orden de matarlo.
Y entonces Westbrook, creo que es Westbrook y Fructuoso, se lanzan por la ventana para huir. Uh-huh. Y caen en un pasillo que se fracturan los tobillos y las piernas, y ahí los mata igual a mansalva.
O sea, la orden es matarlo.
La orden era matarlos a los cuatro.
Absolutamente. Recuerda que coincide eso casi coincide con la visita de Matthews a la Sierra Maestra. Casi coincide al poquito rato. Matthews, acuérdate que es el que va a España cuando la Guerra Civil Española. Y Matthews, qué casualidad que es el que va a la Sierra Maestra. ¿Eh? La misma cosa que hicieron en España lo hicieron aquí en el New York Times.
Y paralelamente están eliminando a los dirigentes que de una u otra forma no son comunistas, son demócratas, inclusive con filiación religiosa. Fran País lo delata también, es una delación muy oscura la de Fran País.
Absolutamente, que es más oscura.
Sí, y Fran es un dirigente protestante, José Antonio era un dirigente católico. O sea,
católico.
Hay una intención del partido de eliminar a estas generaciones o a esta generación que obviamente se va a oponer decididamente a cualquier tendencia que desvíe la revolución hacia un proceso comunista como ocurrió.
Recuerda esto, un problema de imagen. Fíjate, un problema de imagen. Yo, es uno de los senadores que firmó el indulto a Fidel Castro, era gran, vaya, como era familia mía, casi. Y me dice, acabo de firmar el indulto de este hombre y estoy preocupado. ¿Por qué razón? Porque este es un gángster. Y nosotros estamos siendo responsables de poner en libertad a un gángster, a pesar de todo, forzado desde un punto de vista político. Ahora, recuerda esto, la imagen de que había de Fidel dentro de cierto determinado círculo era gángsteril, y era cierta. La imagen de José Antonio, ¿cuál es? Eso que tú dices. Un muchacho que estaba en cuarto año ya, quinto año de arquitectura. Un muchacho que luchó directamente en la universidad contra el gángsterismo, que mantenía una postura que era, ese nivel no lo ha alcanzado mucha gente aquí, ¿me entiendes? La otra cosa, estaba acompañado de una serie de muchachos de valores personales más que manifiestos. ¿Cuál fue el pecado de esos muchachos? Sencillamente decir que Cuba era de los cubanos, que no era de ni Batista ni de nadie, ni ningún esbirro. Sencillamente Cuba es de los cubanos y no vamos a permitir que esta gente, ni en los parques, cada vez que pasaba uno por ahí, le gritaban y se jugaban con ellos. Okay. Pero eso no le convenía al Partido Comunista. El Partido Comunista estaba manteniendo su postura de obtener el poder después de una crisis. El Partido Comunista siempre estuvo preparado para una crisis. Y esa crisis es la que le permite a ellos, en un momento determinado, cuando no hay competencia, líderes competentes, sencillamente imponen la figura de Fidel Castro, que ha sido avalada por la propaganda del New York Times y la propaganda mundial de la izquierda.
Hay una cosa que yo quería que no se nos pasara por alto ya en estos minutos, 5 minutos que creo que nos faltan, bueno, lo que nos falte, y es cómo Marquito, después de que delata a Humboldt 7, sale a un recorrido por América Latina y termina en México.
Ajá.
Donde está Joaquín Ordóquiz, un dirigente del Partido Socialista Popular, que en aquella época era el Partido Comunista Cubano, y su mujer, Edith García Buchaca, que había sido esposa también de Carlos Rafael Rodríguez. Y resulta que ahí los dos protegen a Marquito, que venía de haber delatado a Humboldt 7. Y ahí nos enteramos después, la historia descubre que este matrimonio comunista recibía un sueldo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para que les informara sobre el acontecer del Partido Socialista Popular. ¿Hasta dónde llega la corrupción?
Recuérdate una cosa, México era la base donde llegaba la masa que venía de Europa y de los Estados Unidos, de la izquierda, que estaban enfrentándose al macartismo, etcétera. Esa gente pertenecían al, como lo calificó Edgar Hoover, del FBI, jefe del FBI, nazicomunistas. El señor, el jefe, el dueño de la finca, que expresidente de México, no me acuerdo cómo se llama. Este señor era el que recibía y el que mantenía toda la relación a nivel continental de la influencia de esos nazicomunistas. O sea, son gente de dos caras. Gente de dos caras. Lo mismo, son nazis que son comunistas. Y lo califican el FBI. Y escribieron un libro sobre eso y todo está bien definido. Y no le dieron suficientes recursos al FBI, pero el CIA sí tenía recursos para ayudar a esta gente. El FBI no los tenía, pero esta gente sí recibían dinero del CIA. Porque hubo siempre una división entre el CIA y el FBI.
Y después, ayúdame en la memoria, porque yo creo que fue la misma...
Lázaro Cárdenas.
La misma, no, Lázaro Cárdenas era el presidente de México, efectivamente. No, pero me refiero que fue la misma García Buchaca la que después le da una beca a Marquito Rodríguez,
claro,
para irse a Praga, en Checoslovaquia, y estudiar. O sea, que protegen a un delator que tiene en su delación a cuatro mártires.
Sí, parece que decidieron no matarlo, porque lo lógico es que lo hubieran matado. por alguna razón ellos pensaban que podían utilizarlo en otra cosa. Porque si no lo hubieran matado, porque un delator de esa índole lo hacen es matarlo. Y claro, lo mataron. ¿Bien? Eso es muy importante. ¿Cuál era la otra misión de Marquito? Eso es lo más importante saber. ¿Y hasta dónde llegó? Te digo que eso tiene que ver con el teatro universitario y con los centros de farándula en Cuba. Recuérdate que uno de los elementos del G2, uno de los más destacados, fueron cómicos de la farándula, que habían sido nuevos, renovados, como Nico Rutina y otros. Esos muchachos se convirtieron eran agentes del partido, de la inteligencia del partido. Nosotros hemos vivido bajo el trabajo serio de la inteligencia contra nosotros. Hasta hoy, tú, yo y todo el mundo hemos, lo que no hemos sabido, que estamos bajo ese escrutinio.
Sí, bueno, hay una tesis, José, de que apoyan muchos intelectuales, muchos historiadores, en cuanto a que la figura de Fidel Castro fue alimentada y fue creada por la inteligencia soviética, comunista.
¿Sí?
Y eso explica el interés de ellos de eliminar a figuras como Fran País, como José Antonio, como Fructuoso.
Claro. Fidel es reclutado en los años 40 y tantos. Es reclutado, el informe de Brack está bien definido. Me parece que aquí no le han dado... Aquí se han olvidado de eso, pero el informe de Brack es perfecto. Cuando Fidel crea el gobierno paralelo en Cuba, lo crea desde el triunfo de la revolución hasta el 1960, hasta el 61.
Hay una tesis de un libro reciente, el Soviet Caribeño, si la memoria no me falla, que explica y expone con algunos ejemplos, por cierto, cómo el Soviet fue preparando a Fidel Castro. Una tesis atrevida, mucha gente no la acepta, creen que el único comunista de los Castro era Raúl, pero aparentemente Fidel estaba en la misma conspiración.
Claro, principalmente. Fidel es que le dice a Raúl, sigue por su camino, que él fue seleccionado por un trabajo de mayor envergadura. Eso es. Y él sabía y cumplió. Fidel cumplió su trabajo.
Bueno, José, estamos llegando a los dos minutos finales. Hemos recorrido un evento muy triste, muy lamentable en la historia cubana, y me refiero a la masacre de Humboldt 7, donde mueren cuatro jóvenes estudiantes, muy jóvenes, y mueren obviamente por una delación de un comunista del Partido Socialista Popular Cubano. Es un hecho lamentable que ojalá podamos, en un futuro en Cuba, en una Cuba democrática, eliminar estos actos de violencia, pero como ciudadanos y como cubanos estamos obligados a recorrerlos.
Realmente hay que tener presente que siempre vamos a tener un enemigo. El Partido Comunista ya tiene cuadros clandestinos preparados para una posible cambio dentro del país que ellos mismos van a provocar. Han creado un partido del año 1992 hasta la fecha que tiene el control del gobierno. Toda la jerarquía en Cuba es una élite rica, élite millonaria. Son dueños de las islas más importantes de Cuba. Son dueños de las cosas que más producen en el país. Y esa gente hacen cualquier operación, pero el partido, que clandestino, tiene la orientación de eliminar a las personas, no ya como nosotros, sino a los que nos oigan a nosotros, a los que nos entiendan a nosotros. Bueno, hay que eliminarlo.
Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente, José, el tiempo se nos termina. Le damos las gracias a José Heredia por su participación en este coloquio sobre un hecho excepcional de violencia en Cuba, como fue la masacre de Humboldt 7 el 20 de abril de 1957. Ojalá este tipo de programación ayude a que este tipo de evento violento y sangriento no se repitan en la historia de Cuba. Gracias a José Heredia.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, con una temperatura en Manzanillo de 26 grados Celsius y un poco de nubosidad, comenzamos este boletín de noticias aquí en Radio Martí. El huracán Dorian causó pocos daños a su paso por el norte del Mar Caribe y ahora se enfila hacia los Estados Unidos con la posibilidad de fortalecerse hasta alcanzar la categoría 3. Se reportaron apagones e inundaciones en las Islas Vírgenes Británicas y en la de los Estados Unidos, así como en la isla Vieques y Culebra de Puerto Rico, luego de que Dorian pasó por San Tomás como huracán de categoría número 1. En tanto, Dorian causó un apagón en todo el territorio de San Tomás y San John en las Islas Vírgenes de Estados Unidos y provocó cortes de energía en San Croix, dijo Richard Mota, portavoz del gobierno, y también además dijo que la tormenta derribó árboles y tiró por lo menos un poste eléctrico en San Tomás, señaló el portavoz, aunque dice que no se reportan inundaciones significativas. Por otra parte, el régimen cubano tendrá presidente y un gabinete antes de que finalice octubre. En tanto, sus opositores buscan cómo ganar espacios públicos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Cuba continúa sin incluir a ciudadanos no afines a su sistema político en sus estructuras estatales. Así quedó demostrado una vez más con la creación de la Comisión de Candidaturas Nacional, compuesta por 7 personas de las llamadas organizaciones de masas, que será la encargada de proponer los nuevos cargos de dirección, incluidos el presidente y el nuevo primer ministro.
La Comisión Nacional de Candidatura, la función que quieren filtrar, aunque se subordinen a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el sistema electoral cubano, muy excluyente, muy discriminador, y realmente deja al margen de la posibilidad de la representación ciudadana.
Señaló el politólogo Enitz Berrios, quien considera que es necesario pujar desde ahora por la derogación de la actual ley de asociaciones y la elaboración de una nueva más inclusiva.
Y mientras no podamos derogar la ley 54, la ley de asociaciones, que nos permita tener representatividad más allá de lo que establecen las organizaciones políticas y de masa, es lo que en definitiva va a permitir la posibilidad de reunirnos, la posibilidad de agruparnos y de poder existir.
Sin embargo, para el también estudioso de la política, Roberto Díaz Vázquez, una nueva ley de asociaciones sería un pequeño paso.
El registro de asociaciones no garantiza que los marcos legales sean cumplidos. Asociaciones que se encuentran registradas en el registro de asociaciones que no pueden hacer valer toda su capacidad porque las leyes cubanas son invalidantes en este sentido.
Para elegir al presidente en la isla no está permitido realizar campañas electorales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y videos y declaraciones a los que tuvo acceso la agencia española EFE muestran que 17 migrantes cubanos fueron asaltados por policías estatales en el hotel donde se hospedaban, en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana con Estados Unidos. Al ser presentado con evidencia del caso, el comisionado de seguridad de Chihuahua, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, dijo a EFE que el robo no va a quedar impune y que se va a dar un castigo ejemplar a esos pseudo policías. Los ladrones, 5 hombres y una mujer, tumbaron el domingo las puertas de los cuartos del hotel donde descansaban los migrantes cubanos y amenazaron con matarlos o plantarles evidencia de drogas y deportarlos a Cuba si no les entregaban el dinero. Uno de los cubanos, identificado como Francisco, dijo que le robaron los $800 que tenía para pagar un abogado, mientras otro, Yosvani Santiesteban, mencionó solo $100. La agencia EFE informa que más de 17.000 migrantes, o sea, el 80%, son cubanos y esperan su trámite de asilo para los Estados Unidos en Ciudad Juárez. Y hasta aquí las noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Radio Martí presenta Coloquios sobre la Historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, esta es una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre la historia cubana. Vamos a intentar descifrar los momentos excepcionales de violencia en esa historia. El objetivo precisamente es educativo, es que no se repitan. Es tratar de conocer lo que no debe repetirse. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en este programa hoy el politólogo José Heredia, ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, un gran amigo y un hombre que conoce mucho de la historia cubana. El tema de hoy, la guerra de color o guerra racial en Cuba en 1912, que se desencadenó a partir de la preterición a que fueron sometidos los mambises negros y mestizos en particular, y la población negra en general en Cuba, a la que se sumó posteriormente toda la población negra en la recién estrenada República de Cuba. Y ahí me gustaría que mi amigo José Heredia comenzara el programa.
Es muy bueno tocar este tema. Muchas gracias y gracias por invitarme, Alberto. Es muy interesante tocar este tema porque es un tema que muy pocas veces se menciona y muchas veces la gente olvida o no ha tenido referencia porque no ha investigado, porque no ha necesitado investigar qué pasó en Cuba y por qué en Cuba se han vivido tantas situaciones difíciles. Una de las primeras fue esa, precisamente. Haber terminado la guerra hispano-cubano-americana, la República de Cuba, en la que se suponía que los que habían participado en la guerra habían triunfado, los americanos habían triunfado sobre España, España había sido derrotada, había entregado sus colonias. Se suponía que todos participaríamos de la República, en una forma, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de reconocimiento, desde el punto de vista de justicia.
Claro, que no hubiese ningún tipo de discriminación, José.
Exactamente. El problema es el siguiente, la discriminación, hoy día hablamos de discriminación. En aquella época no se hablaba de discriminación, sencillamente se decía, o eres había sido esclavo, o eres negro, o eres español, o eres blanco, o eres criollo, o eres americano. Realmente, donde se habla de discriminación es hoy.
Claro.
Donde discriminación la identificamos principalmente desde el punto de vista racial, entre que negro es discriminado, blanco no es discriminado, blanco está en el poder. En Cuba, el problema fundamental es el siguiente. Cuando los negros cubanos se dan cuenta, veteranos de la guerra, se dan cuenta de que no tienen ninguna participación real dentro de lo que es el gobierno nuevo, se está estableciendo nuevamente, pretenden obtener una vigencia política y aspiran a tener un partido. Lógicamente, ese partido tenía que identificar a las personas que lo iban a constituir y se identificaban como negros. ¿Por qué razón? Porque era la única forma que ellos se conocían, autoconocían, y todo el mundo los conocía. No obstante eso, ¿qué pasa? El hecho de que ellos consideraran necesario crear un partido que los identificara como tales, conllevó a que fueran juzgados desde el punto de vista de la visión norteamericana o de la visión española o de la visión criolla, señalando que era una ambición que amenazaba con parecerse en algo a lo que había pasado en Haití cuando la liberación haitiana. Realmente la liberación de Haití fue producto de una revolución sangrienta, y esa revolución sangrienta todo el mundo la recuerda como que fue una forma totalmente inesperada en el continente, en la era nuestra.
José, qué bueno que tú hayas mencionado al principio, estamos en la fase inicial del programa, el hecho de la discriminación, porque era un término que en esa época no funcionaba, pero sí los historiadores insisten mucho en que hubo preterición, o sea, que hubo como dejarte atrás, dejarte a un lado, preferir a otros. Esa preterición tiene dos fases, de acuerdo a lo que sea, a lo que yo he podido leer. Sí. Y una es que viene de la colonia, o sea, la colonia española, el poder español tenía prejuicios raciales con los negros. Y por otra parte, después, el ocupante norteamericano, ya en 1898, cuando tú mencionaste la guerra, también traía el mismo prejuicio. Quería comentar esto porque creo que es importante para los oyentes de Cuba en este coloquio que se sumen a entender por qué realmente pasó lo que pasó.
Hay otra cosa muy importante también, ya que tú me mencionas esto, es la siguiente. Antes de terminar la guerra, en el 1889, España llegó a reconocer dar la autonomía al pueblo cubano, pero no pudo ponerlo en práctica porque se pierde la guerra. Es decir, esa autonomía al pueblo cubano reconocía a todos los cubanos como ciudadanos españoles, en un momento determinado. Recuérdate que en aquella época no existían los cubanos vienen después de la República.
Claro, claro.
Eran españoles o esclavos. Sí. Entonces, es la forma de identificarse. O, no eres español porque los indios cubanos eran españoles, fueron reconocidos por la iglesia, por la reina de España. Eso eran españoles, reconocidos desde el primer momento. Los negros no, los negros eran esclavos, que eran una fuerza de trabajo. El hecho de que iban a reconocer, darle autonomía al pueblo de Cuba, entrañaba el reconocimiento de esos cubanos como ciudadanos. Ahora bien, recuérdate que para participar en la comunidad española necesitaba tener un capital, que estaba establecido una cantidad de dinero que representaba la condición de ciudadano y representante. El negro no tenía oportunidad de participar siquiera si hubiera hecho eso. ¿Por qué razón? Porque todos los capitales que muchos negros tenían antes de la guerra, porque había muchos negros que tenían capitales, que los pusieron a disposición de la guerra, y otros eran esclavos que se liberaron o fueron liberados. Capital negro que venía, mucha gente, los cafetaleros negros, la gente que vino a través de Haití hacia Cuba, de los cuales venía mi familia, esa gente no recuperaron un centavo.
Claro.
Ni recuperaron un pedazo de tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaban llegando autorizados por el gobierno americano y autorizados por el gobierno español. Empezaron a llegar una emigración de españoles a Cuba masivamente, que ya venía desde hacía rato. Pero al término de la guerra, aumentaron la cantidad de españoles que llegaban a Cuba, que venían expresamente a mantenerse como españoles dentro del país. Eso, el negro cubano se sentía preterido.
Claro.
Preterido absolutamente y no tenía forma de representar.
Aquí hay otro hecho, José, que es muy importante, y es cuando el Leonardo Wood, que fungía como gobernador militar después de la guerra, intentó limitar el voto negro. Cuando dijo que para votar había que saber leer, obviamente había muchos negros que no leían bien, y había que tener un capital, tú lo mencionaste, de 250 pesos, que en aquella época era un capital que muy pocos tenían. O sea, que había una intención de sacarte de lo que es la dinámica ciudadana. O sea, no podías votar. Tú acabas de decir algo que es muy importante. ¿Cómo se estimuló la llegada de españoles a Cuba? Básicamente, traía la intención de restarle importancia al porcentaje de población negra e inclusive de población que había luchado como Mambí en la guerra de independencia.
Claro, recuérdate, la población cubana al término de la guerra era aproximadamente un poquito más de 1 millón de habitantes, y la cantidad de emigrados españoles que llegaron a Cuba alcanzó casi 2,500,000 en un momento que tenía una población española en el país que era mayoritaria, pero no tenían la ciudadanía, sencillamente entraban y trabajaban en el país porque habían sido contratados o recibían ciertos beneficios para explotación de ciertas cosas como la madera para hacer carbón, la arena, las piedras, etcétera, una serie de cosas que permitía crear un capital. A ellos no les interesaba, a esos emigrados españoles, no les interesaba la ciudadanía cubana, porque ellos eran españoles y la condición de español para ellos era más importante que la cubana. Yo recuerdo, yo participé en el censo de 1940, yo teniendo como 4 o 8 años, yo participé en el censo cubano. Y yo tuve que darle la cédula de votación a cantidad de españoles que no eran ciudadanos, tenían que hacerse ciudadanos porque ya llevaba más de 30 años en el país. Ahora, el problema es el siguiente. Nosotros fuimos juzgados por los americanos basados en el rasero americano. Recuerda que el rasero americano en aquel momento tenía una gran influencia de discriminación racial. Y eso fue muy importante. Cuando se produce la gestión de crear el partido de los hombres de la gente de color en Cuba, la represión que se provocó para satisfacer a que los americanos no intervinieran, aprovechando la enmienda Platt. ¿Y qué pasó? Ellos se comprometieron a someter esa revuelta. Porque la revuelta se produce porque la negativa a reconocer el partido, a que se constituyeran como partido. Y eso fue una matanza. Y fue celebrada en el parque Central de La Habana. Celebrada con una fiesta.
Y hay otro elemento antes de llegar a esa matanza que es interesante. Cuando ocurre la segunda intervención americana en 1907, si la memoria no me falla. Ya en esta segunda intervención, la primera fue con la guerra hispanoamericana, después viene Estrada Palma y Estrada Palma pide esta segunda intervención, y el ejército ya traía información de que había algunos dirigentes negros que querían formar un partido independiente de color. O sea, ellos traían esa preocupación en la intervención. Y entonces ya ahí viene, bueno, obviamente llega el momento de la agrupación independiente de color o el partido independiente de color, en donde se destacan, inclusive los que se destacan, tú lo sabes mejor que yo, son oficiales, altos oficiales del Ejército Libertador.
Claro. Y ahora, recuérdate una cosa, a raíz de 1888-89, cuando se crea una crisis en España, una crisis de gobierno y administración, para enfrentar esas dificultades en España, ciertos elementos de las Cortes constituyen un partido, se constituyó en Puerto Rico. Entonces, ese partido, la función del partido era mantener siempre viva la necesidad de que España mantuviera su realeza, mantuviera su hegemonía desde el punto de vista representativo. No hubiera nada que pudiera poner en duda la grandeza de España.
Para no apartarnos del tema, José, porque el tiempo en la radio camina más rápido que nosotros.
Sí,
volviendo al partido independiente de color, que es lo que crea después la guerra, ¿no? ¿Cómo los altos oficiales del ejército Mambí deciden, porque se sentían olvidados, se sentían como relegados, y ahí viene entonces, bueno, viene la figura de Estenós, entre otros, a crear el Partido de Color, que además hay un antecedente en esto que me gustaría no dejar afuera. Ese antecedente es básicamente lo que es la enmienda Morúa.
Te quería hablar de Morúa.
Que Morúa había sido un general muy destacado de la guerra, y Morúa logra una enmienda que, bueno, la mayoría de los negros consideraban una enmienda para relegarlos y para eliminarlos, que es que no se podía hacer ningún partido de color.
Es precisamente que Morúa tenía influencia americana, porque Morúa tuvo la representación del gobierno cubano en el exilio. Y esa influencia americana, él sabía que un partido de esa índole en Cuba traería como consecuencia una reacción del gobierno americano. Pero a la larga, la actitud de Morúa crea una falta de apoyo del mismo negro cubano intelectual y político, de la masa militar negra mestiza que estaba exigiendo el derecho de ser políticamente reconocido. Y eso de Morúa, bueno, desgraciadamente murió Morúa en aquella época,
sí.
Pero en realidad nos hizo mucho daño. También hubo una gestión de dividir a los negros, porque los guardias rurales que se emplearon para reprimir a los negros, pues ya estaban alzados, fueron elementos jabaos y mulatos escogidos personalmente, porque mi tío, yo tenía un tío abuelo que participó de esa represión, y él, siendo yo niño, me contaba cómo ellos castigaban a los negros que se habían alzado. O sea, que se creó un ambiente de alegría por el hecho de haber sometido la aspiración del negro cubano. Y eso se mantuvo durante muchos años y le ha hecho mucho daño a la República.
Y después que se crea el Partido de Color, que inclusive hubo un acto en la Plaza del Cristo, si la memoria tampoco me falla, y obviamente es un partido que se afiliaron muchos independentistas, muchos luchadores por la independencia de Cuba. Sin embargo, ¿qué pasa después para desencadenar el alzamiento? ¿Cómo se produce este fenómeno que tú debes tener, por supuesto, recuerdo?
No, sencillamente, tú sabes que en estos movimientos hay una radicalización, se produce una radicalización, el sentirse acorralado, el sentirse que no hay apoyo para legalmente alcanzar una solución que se supone que es un derecho inalienable, que no se había establecido, pero se suponía que tenía que establecerse, no llegó, no hubo paciencia, como es lógico. Recuerda, el hambre estaba azotando, no había recursos, la gente no tenía trabajo, los negros estaban más preteridos seriamente y no quedaba más remedio, hay que tomar medidas. Y las medidas que tomaron fue alzarse, no quedaba más, es la alternativa que tenían. Y eso es lo que crea la posibilidad, la gestión de armar a un ejército y aplastar esa rebelión.
Aquí hay otro elemento, José, que es importante. En ese momento en Cuba había dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal le molestó mucho la creación del Partido Independiente de Color,
claro,
porque le quitaba muchos elementos al Partido Liberal de los mambises negros. Y eso en cierto sentido es interesante como factor en la historia de Cuba, pero el Partido Independiente de Color tuvo más oposición de los liberales que de los conservadores. Es casi una paradoja.
Cierto, cierto, cierto. Un 90% más. El conservador se mantenía quieto, se mantuvo quieto. El liberal, porque realmente la fuerza política del liberalismo en Cuba tenía el respaldo de los negros en mucha medida. Los negros se sentían ciertamente, no representados, pero se sentían por lo menos apoyados provisionalmente. Pero llegaron a la conclusión de que crear su propia fuerza y era el derecho que tenían, y eso fue aplastado. A lo mejor, si hubiera creado el partido, se hubieran creado corrientes raciales, pero realmente se mantuvieron las corrientes raciales a través de los clubes, el club de negros y el club de mulatos. Eso se creó en toda la república. Eso solo permitieron, ¿por qué? Porque no tomaban las armas. La música, el baile y la poesía resolvían el problema. Y apaciguaron al negro después de haber sometido, creo que fueron más de 8.000 o 9.000 muertos, entre ahorcados, asesinados.
Sí, después de el inicio de la guerra, hay libros que calculan entre 3 y 4.000 muertos. De todas maneras, parece que fueron más, pero de todas maneras, que sean 3 o 4.000, obviamente fue una situación de violencia muy sangrienta, porque estamos hablando no solamente del problema de que si fuesen negros o blancos españoles, estamos hablando de seres humanos que habían combatido fieramente por la independencia cubana, o sea, eran mambises.
Sí, pero fíjate, volvemos al principio, eran mambises, pero no eran cubanos todavía.
Claro, claro.
Eran mambises y no eran cubanos, y la Cuba era libre. Eran mambises y no eran cubanos, porque el cubano empieza a ser cubano cuando la Constitución lo reconoce como cubano. Nosotros tuvimos nada más que 50 y pico años de cubano antes de la revolución de Fidel Castro.
Sí, esto es muy curioso y bueno, esto es historia. O sea, estamos recorriendo un Amigos de Cuba para los que han sintonizado tarde. Estoy con el politólogo José Heredia, que fue ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana en la época...
Antes de la revolución, con José Antonio Echeverría.
Claro, antes y después... José, estamos recorriendo coloquialmente, estamos conversando sobre un hecho como la guerra de color en Cuba en 1912, y el objetivo de este coloquio es para que estos hechos de violencia no se repitan, pero para tampoco ocultarlos, porque eso es la historia está para evaluarla, analizarla, y si es una historia de sangre como esta, para que no se repite. O sea, ese es el objetivo que buscamos en este coloquio con José Heredia y el que les habla Alberto Müller, que conduce esta programación especial de Radio Martí.
Fíjate, una de las personas, que uno de los elementos que sirvió como bálsamo a aquella barbarie fue la actitud y política de Juan Gualberto Gómez. Al ver todo lo que había sucedido, lo que se decidió fue orientar, ilustrar a la juventud negra. Y en su casa, convirtió su casa en el lugar donde se reunían muchos estudiantes negros, a los cuales él instruía, le daba a conocer, los preparaba políticamente y los preparaba socialmente, y les decía cómo resolver el gran problema que habían heredado. Porque el negro cubano heredó un problema, no cogió la libertad, sino heredó un grave problema. ¿Cómo ser ciudadano reconocido? ¿Cómo ser persona en una república nueva? ¿Cómo dejar la herencia de esclavo para muchos que tenían antecedentes de esclavo? ¿Cómo ser pobres aquellos que sus padres habían sido ricos antes de la guerra? ¿Cómo resolver esa situación? ¿Cómo ser parte integral de la nación? Y esa ha sido la lucha del negro cubano todo el tiempo. ¿Cómo ser parte de la nación?
Qué bueno que hayas mencionado, José, a Juan Gualberto Gómez. Era uno de los grandes amigos de Martí.
Sí.
O sea, Martí tenía una confianza, tanta confianza tenía Martí en Juan Gualberto Gómez, que cuando Martí firma la orden de alzamiento para la guerra de independencia, que se firma, que se la mandan en un tabaco, en un tabaco para que no se descubriera la orden de alzamiento, al que se la manda José Martí es a Juan Gualberto Gómez en La Habana. O sea, para darnos cuenta de la importancia, y Juan Gualberto Gómez entendió perfectamente que había una intención de relegar al negro, ponerlo en un segundo o tercer plano, y los defendió realmente con mucha dignidad. Qué bueno que lo hayas mencionado.
Y con mucha sabiduría. Sabiduría, porque muchos negros dejaron de ser, digamos en este caso, insurrectos, y se decidieron convertirse en ciudadanos. Empezaron a luchar, muchos de esos estudiantes que se formaron en la casa de Juan Gualberto, empezaron a luchar políticamente dentro del Partido Liberal. En el Partido Liberal y aspiraban a concejales y llegaban a tener grandes votaciones, pero al final, cuando llegaba la votación final, no alcanzaban el suficiente factor para ser delegados. Pero lucharon seriamente y, lógicamente, obtuvieron al final ciertos representantes, por ejemplo, en Oriente, representantes negros, en Matanzas, representantes negros, Campo Marquetti se desarrolló mucho, pero de todas maneras la lucha era bastante fuerte y se mantuvo hasta el final. Todavía, yo creo que el negro en Cuba está luchando más todavía hoy que antes.
Sí, la situación fue muy desigual para los negros cubanos. Sin embargo, bueno, la República fue superando lentamente. Después llegó la Revolución, como tú ya mencionaste, y la Revolución quiso utilizar al negro cubano y finalmente lo ha discriminado tanto, además con una doble intención de utilizarlos primero y después dejarlos relegados. Si vemos la cantidad de dirigentes negros que hay en los organismos políticos de la Revolución, pues son totalmente minoría, ¿no? Pero yo, en la fase final ya de este programa, José, quería tratar de evaluar entre los dos cómo superar un trauma de violencia tan doloroso como fue la Guerra de Color en el año 1912. ¿Cómo estimular, esa sería la frase, cómo estimular a que en un futuro podamos lograr una integración más efectiva en lo que es la sociedad cubana, a los efectos de que hechos como estos nunca más se repitan?
Tenemos un problema muy serio en esto. Por lo menos lo que yo tengo sabido de lo que está pasando en el país, en Cuba, los negros cubanos se han dado cuenta de que los que gobiernan el país son blancos, hijos de gallegos. Los elementos que controlan el dinero en el gobierno cubano son esos elementos que a la larga pertenecen al partido. Esa gente se ha dado cuenta de eso. Y estos señores que están en el gobierno, a pesar de la crisis que está viviendo el país, son incapaces, porque no quieren hacerlo, de tratar de encontrar una solución al tema que podría lograrse, de acuerdo a la actitud que adoptaren. Pero no lo dan. ¿Por qué razón? Porque tendrían que reconocer que la gran masa que ellos usan ahora, que en su mayoría es negra, casi más de un 70%, negra y mestiza, prefieren tenerlos de peones y ellos de señores, antes de permitir que en Cuba se produzca una campaña de desarrollo económico que permita una distribución de riqueza amparado por la política mundial, cómo está cambiando el mundo. Porque el mundo ha cambiado, pero claro, Cuba está en el año 1492 desde el punto de vista ideológico.
Amigos de Cuba, lamentablemente el tiempo se termina, o sea, no podemos continuar, pero agradecemos a José Heredia, politólogo y ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, un luchador junto a José Antonio Echevarría. Y, por supuesto, este tema de la Guerra de Color es un tema que queda en el recuerdo, pero queda con el compromiso de superarlo, de que los negros en Cuba, la población negra cubana, pueda lograr esa integración que desgraciadamente no se ha logrado como debería ser hasta el día de hoy. De todas maneras, nuestra intención es que hechos como este no se repitan en la historia de Cuba. Gracias a José Heredia por su participación en este programa especial de Radio Martí, Coloquios sobre la historia de Cuba y la violencia excepcional de este hecho de la Guerra de Color. Gracias a José Heredia.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, ¿qué tal? Buenas, Cuba. Aquí estamos en otro programa más de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León y este es Radio Martí. En todos estos días pasados, yo estoy enfrascado en compartir con ustedes una gran parte de la historia. Pues dentro de ese marco de las explicaciones y la historia, una parte que ustedes no conocieron nunca y otra la que más conocen, que es la reciente. Yo prefiero, para antes de llegar a la reciente y darle mis opiniones, como siempre hemos hablado, me gustaría siempre participar y compartir con ustedes el pasado. No porque el pasado sea más importante que el presente, pero por lo menos da una base del por qué estamos y dónde estamos. Y además nos ayuda a compenetrar el pensamiento de la historia y a compartirlo. Y de los libros que yo he escrito, estoy empeñado en el último, que es el que más trabajo me está costando, me está dando, por razones obvias, porque va del 52 al 59, sin contar que de ahí en adelante comienza la dictadura comunista y asesina de los hermanos Castro. Habiendo dicho esto, hay un reclamo publicitario de toda una vida, que siempre lo tuvimos nosotros en Cuba, durante la época de los 50, que... Y era bastante curioso, era hasta chistoso, porque decía que era la pausa que refrescaba. Y estoy hablando de la Coca-Cola. Y la Coca-Cola, en realidad, esto no es que sea parte para nosotros importante de la historia, pero después de los sucesos del Palacio Presidencial y después de lo que sucedió en Radio Reloj, y yo diría que quizás inspirado en el eslogan que acabo de citar, Fulgencio Batista, sus asesores, todos políticos, de hecho en el mismo Congreso de la República, aún los que estaban más cercanos de él, decidieron que era la hora propicia para iniciar un nuevo diálogo. Era como si pudieran crear una pausa que refresca después de tanto sufrimiento y tanto dolor que pasaron aquellos hombres, familias, mujeres, niños, todos los que se vieron privados de sus padres y todos los que fueron testigos del derramamiento de sangre, desde el ataque a Palacio hasta la manifestación y el hecho que se produjo en Radio Reloj. Y todo esto fue un momento insurreccional que vivió el país, porque era como si fuera esto una causa cargada. Y a pesar de que los partidos de la oposición en aquel momento en Cuba, que aspiraban a llamar la atención de algún modo, acudieron al reclamo, el nuevo empeño conciliador del régimen cubano, como diría yo, que se llamó en aquel momento la famosa Comisión Bicameral, como señalé anteriormente en otros programas que hice con ustedes, concluyó, dentro de su autoridad, concluyó un rotundo fracaso, porque en realidad la sociedad de amigos, y yo diría que fue un fracaso aún peor que aquella famosa sociedad de amigos del país que hizo Cosme de la Torriente, porque la existencia fue mucho más dramática y fue mucho más breve. Y estaba claro que ya en ese momento no existía ningún espacio para tregua alguna que pudiera refrescar aquel momento de violencia que se sacudía dentro del marco de la isla de Cuba y los intentos de sacar del país, del poder, a Batista por medio de la violencia se hicieron un poquito más intensos a partir del 57. Tuvimos un momento de la pausa que refresca, como decía aquel famoso eslogan de la Coca-Cola, que fue después de Palacio y Radio Reloj, pero tienen que entender que inmediatamente después del 57, el 20 de abril, vinieron los sucesos de Humboldt 7. El 28 de mayo vino lo que sucedió en el Corintia. Y así sucesivamente los hechos se fueron agolpando unos contra otros para enseñarnos que no solamente no habíamos terminado con la guerra, no solamente no habíamos parado de sufrir y de luchar, sino estábamos en aquel momento en una de las instancias más difíciles de nuestro vivir histórico y que iba a estallar, desgraciadamente, lejos de decir que habíamos logrado el comienzo de una paz bien merecida, comenzamos entonces con una guerra aún peor y con unos crímenes, un asesinato, el narcotráfico y la delincuencia montada por el movimiento comunista conjuntamente con la familia Castro. Durante todo este convulso periodo, porque había movimientos, había grupos de acción que trabajaron en contra del movimiento revolucionario. Y yo creo que una de las cosas que yo voy a hacer en su momento es hacer un libro dedicado simplemente a los grupos revolucionarios. Pero no voy a ceñir a los que estaban luchando contra Batista. Voy a comenzar con el estudio de los grupos revolucionarios tan atrás como los años 30. Voy a pasear por todos aquellos grupos, como fueron Acción Guitera, como fue la Legión del Caribe o la Legión Revolucionaria, como fue la Unidad Insurreccional Revolucionaria, como fue Joven Cuba, como fue Acción Libertaria, como fue Alianza Nacional Revolucionaria, esto para ir evolucionando dentro de los mismos, un poquito más allá del directorio y entrando, por supuesto, en los grupos de la Organización Auténtica, el grupo estudiantil, los grupos de acción del Partido Ortodoxo, aquellos hombres que se jugaron la vida, además del propio 26 de julio, pero que se jugaron la vida en contra de la dictadura de Fulgencio Batista, en esta cuarta entrada en su vida como dictador, porque tuvo, yo siempre digo que él tuvo cuatro golpes de Estado, y nosotros los cubanos hemos tenido tan mala memoria que no nos acordamos de ninguno, nada más que del último, del 10 de marzo del 52. Pero durante todo este convulso periodo, como les estaba diciendo, que entre otros sucesos, además, se tiene que sumar la muerte de Frank Páez y de Raúl Puyol. La situación política de Cuba se fue deteriorando tanto que la Casa Blanca optó por enviar un nuevo representante a Cuba que se llamaba el señor Errol Smith. Errol Smith, aunque alguna fuente asegura que este nombramiento era un pago expreso de Eisenhower porque había sido su ayudante personal y además un viejo aliado, lo tenía que favorecer de alguna forma, no podía tratarlo como un extraño. Smith pareció horrorizado con lo que estaba ocurriendo en la isla, así que, como si él no supiera en realidad que después del 10 de marzo del 52, Cuba se descalabró por completo y comenzó de nuevo a sufrir cuando habíamos perdido una verdadera democracia representativa que tuvimos con la socialdemocracia del Partido Auténtico. O sea que las mentiras. Buscando una palabra más adecuada, tengo que decir que la falta de información y la falta de perspicacia al juzgar la caída de un gobierno estacionariamente estable, socialdemócrata, electo por la elección de un pueblo, la salida de un presidente electo por las urnas electorales y por el voto popular, tanto y como hemos cacareado desde esta democracia tan grande que son los Estados Unidos y como hubiéramos querido que fueran todas las demás. El desconocer una constitución y burlarse de ella, el robarse las urnas electorales, el acabar con el poder legislativo, Senado y Cámara Baja, y el crear entonces un consejo consultivo, hacer unos estatutos constitucionales en lugar de una constitución que se burló y se borró, y poner un no presidente sino simplemente un dictador de régimen de corte militar, era como si yo pienso que las personas civilizadas hubieran tenido en aquel momento un ataque transiente isquémico cerebral, y lo voy a decir así porque al fin y al cabo soy médico y me es fácil poder hacer algo paralelo, para no decir otra palabra más fea, pero como si hubieran tenido este ataque transiente isquémico cerebral y se les hubiera olvidado cómo es que en realidad funcionaba una verdadera democracia. Y que tan pronto como a los prácticamente 3 o 14 días de aquel desastre social, moral y jurídico que sufrió la República de Cuba, reconociéramos a un gobierno de facto, manejado su régimen por un dictador general que entró por una posta militar y que en realidad con eso demostraba una falta de respeto no solamente al pueblo cubano, sino a la democracia de por sí y a todo lo que por tanto tiempo los cubanos habíamos luchado para poder lograr, que era una verdadera democracia representativa. Entiéndame, a pesar de sus defectos, porque la democracia, aunque bien defectuosa, yo diría que es la mejor forma de gobierno que podemos nosotros aspirar en todo momento y lugar, y que no hay ninguna alternativa que pueda suplantar a una verdadera democracia. Aquel flamante recién nombrado embajador no hizo mucho más en realidad, aunque todas las pocas cosas que hizo pudieran ser un aviso de la actitud que más tarde asumió ante Fulgencio Batista y que le retiró totalmente su apoyo cuando advirtió que ya le resultaba, la palabra es, inservible, aplicando la misma fórmula que se habían hecho en otros países. Y que después de todo, más tarde se hicieron y se repitieron también algunos otros. Porque le dieron una carta para que abandonara el país en el año 58. Y me recuerdo aquella famosa carta que le dieron a Tacho Somoza en el año 79 también para que abandonara el país. Pero para mí el momento en que se definió el poderío absoluto de la línea insurreccional fue cuando las figuras grandes, como por ejemplo Raúl Chivas, el hermano Eduardo, que ya se había dado un balazo y había muerto en el año 1953. Y Felipe Pazos optaron por unirse a las guerrillas del movimiento del 26 de julio en compañía de un hijo incluso, de Roberto Agramonte, que iba a ser el que suplantaba a Eduardo Chivas y que era un individuo, era una persona decente, y todas eran personas decentes, vamos a estar claros, ninguno era ladrón ni delincuente, pero obviamente no tenían ni siquiera la talla ni el liderazgo para dirigir la República. Y esto, por supuesto, Fidel Castro, ya en la sierra, le dio un recibimiento excepcionalmente caluroso. Tanto que concluyó con la firma de un documento que se llamó el Manifiesto de la Sierra Maestra y que se promulgó el día 12 de julio del 57, cuyos puntos esenciales acordaron creación de un gobierno provisional cuya elección estaría a cargo de las instituciones cívicas una vez que tuviera lugar la renuncia de Fulgencio, Batista y Saldívar. Primera mentira. Porque obviamente no fue un gobierno provisional, ni la elección tampoco estaría a cargo de las instituciones cívicas. Segundo, rechazo a la injerencia en los asuntos internos de Cuba por parte de cualquier otra nación. Segunda mentira, porque en realidad lo único que él no quería era las injerencias del gobierno norteamericano, porque ya cuando él estaba en la sierra había adoptado, había abrazado la doctrina comunista, marxista, leninista. Y de hecho hay muchas pruebas sobre eso. Escritos, trabajos, declaraciones de los propios comunistas y de gente que después algunos se han quedado en Cuba y otros han venido al extranjero. Suspensión del envío de armas y pertrechos de guerra a Cuba por parte de cualquier nación mientras estuviese en pie de régimen el dictador Batista. No, mentira de nuevo también. Quizás son dos. Pero bueno, la que le mandaba todas las armas a Batista y lo mantenía, y de hecho hablaremos de una manera muy especial, le vamos a dedicar un capítulo al tren de Santa Clara, fue por supuesto el gobierno de Estados Unidos, porque ayudaba a un gobierno que eran prácticamente hermanos, ¿no? Se llevaban bien. Luego, por lo tanto, aunque lo hizo al final Trujillo vendiéndole a Batista la famosa San Cristóbal, que tampoco servían, que de hecho que no servían para nada. Se calentaban como una cachimba vieja. Opción a cualquier intento por parte del ejército cubano, oposición mejor, a cualquier intento por parte del ejército cubano de apartar a Batista del poder mediante un golpe de Estado para establecer una junta militar. Ya él lo sabía. Porque tan temprano como el año 57 ya esto se conformaba muy bien. Recuérdense la Revolución de los Puros, que después en realidad ninguno funcionó y que a todos prácticamente, exceptuando alguna excepción, los votó de la República el propio gobierno de Fidel Castro. Y no eran tan puros porque en realidad habían sido parte de un golpe al principio que después justificaron con una posición opuesta al régimen de Batista y que pensaban ellos que eso los iba a llevar a una situación de respeto por parte del delincuente comunista de la Sierra y de Carlos Rafael, que se pasaba prácticamente todo el tiempo en la Sierra Maestra instruyendo a Fidel Castro. Pero bueno, algún tiempo después Fidel Castro envió a Felipe Paso y a Chivas a Miami con la misión de hacer unas declaraciones, hacer un poco de proselitismo y buscar dinero para su empresa. Y lo que sucedió fue que Felipe Pasos, que era un individuo conocido, una persona decente también, y no sé por qué estaba con este churrapastroso, pero bueno, era una persona decente, se dio a la tarea de unir a todas las fuerzas de oposición del exilio para lograr lo que se llama un pacto de Miami, que Fidel no lo quería, que no lo iba a respetar y que no lo iba a aceptar, y que además esto estaba en contra de lo que ya habían determinado desde México los elementos miembros del Partido Comunista en combinación con Fidel para lo que iba a ser más tarde la puesta en marcha de una de las conspiraciones de América Latina más grande que jamás hemos visto en la historia y sobre la que para escribir de ella van a hacer falta volúmenes, como el que hace prácticamente esto, casi una Biblia, que es una colección de libros. Pero por supuesto, quizás una de las encomiendas que había recibido de Castro, aunque probablemente no con las características en que lo hizo, lo llevó con Agramonte y Manuel Bisbé por el Partido Cubano Ortodoxo, a Carlos Prío y Tony Barona, a los cuales tampoco Fidel podía ver, Carlos Hevia por el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, Fabro Chomón, Manuel Chomón, que estaba por el directorio revolucionario y que era un hombre de miembro del Partido Comunista, era un izquierdista baboso del movimiento comunista cubano, fue el individuo que entregó conjuntamente con el hermano de Fermín Colli Gallego a los muchachos de Humboldt 7, echándole la culpa a otro para limpiarse encima, fue traidor, era uno de los fundadores de la juventud del Movimiento Socialista Revolucionario, el MCR, hubiera trabajado con Rolando Maferrer, que era el fundador del MCR, si este en realidad no hubiera cometido los desmanes que cometió después, porque Faure no servía. Pero por supuesto lo han hecho una figura egregia dentro del movimiento de los delincuentes. Y bueno, ahí él tiene sus derechos y por supuesto cualquiera puede poner su figura. El líder sindical Ángel Cofiño, que había sido miembro del Partido Comunista, después fue secretario de la presidencia con el doctor Carlos Prío Socarrá, fue uno de los hombres que manejó el movimiento obrero eléctrico en la República de Cuba dentro de la lucha que tuvo el movimiento obrero para librar aquella batalla que eliminó a Lázaro Peña y que lo eliminó, por supuesto, por completo dentro del marco de la revolución. Esto, si esto todo es verdad, esto le tenemos que sumar a Carlos Prendes, a nombre de la Federación Estudiantil Universitaria de la FEU, que estaba firmado por Felipe Paso, Jorge Sotús, Lester Rodríguez, Jorge Sotús, que fue uno de los grandes luchadores en contra del movimiento Batista por la zona de Santiago de Cuba y participó en aquel famoso 30 de noviembre. Y Lester Rodríguez por el movimiento 26 de julio. ¿Qué fue lo que hizo Raúl? ¿Qué eso fue lo que hizo Fidel cuando recibió aquella misiva? De bueno, hemos hecho el pacto de Miami. Esto es un bochorno. Primero que nada, en dos semanas más tarde, al 14 de diciembre del 57, escribió y le dio a la publicidad una carta de repudio a la Junta de Liberación Cubana y desautorizó a Felipe Paso a que representara al 26 de julio, cosa que no lo estaba haciendo. Organización a la que él afirmaba nunca perteneció, y es verdad, añadiendo que se habían violado los más elementales acuerdos del Manifiesto de la Sierra, también es verdad, porque en la Sierra él ya daba a entender que no quería negocios ni pactar con nadie.
lo que me pareció bastante ingenuo. Primero, que hombres como Bisbé, Carlos Prios, Tony Barona, estuvieran aceptando con Felipe Paso algo que ellos entenderían y sabrían que nunca iba a funcionar, conociendo como habían conocido ya, desde que el gangstercito barato de la universidad, unido después a la gente unidense y reaccionaria revolucionaria, y queriéndose ser partícipe cuando no lo fue, y quererse ser un hombrecito cuando no lo fue, y un revolucionario de acción cuando no lo fue, de aquellas dos o tres muertes que sucedieron en los años 40 entre Manolo Castro y más tarde Fernández Caral, y así ser responsable de algunos otros atentados que no tuvo nada que ver con ellos porque les faltaba el valor para andar con aquellos hombres. Yo me pregunto que por qué estos gigantes de la política cubana, hombres decentes, miembros de la generación del 30 que crearon una república, tenían que haber aceptado en ningún momento haber hecho nada que tuviera que ver con la Junta de Liberación Cubana, lejos de hacerlo ellos mismos, alejado por completo del M26-7, que es el movimiento 26 de julio, infiltrado ya por el movimiento comunista a la muerte de Frank Páez. Y por supuesto, cumpliendo un acometido que tenía que dirigir directamente el gobierno de Castro y no más nadie. Y él dijo tranquilamente que el presidente provisional de la República de Cuba hubiera tenido que ser en aquel momento, sin duda alguna, Manuel Urrutia. Y es obvio, estamos hablando, bueno, esto ha cambiado con años, pero en el caso de Manuel Urrutia, ¿porque era miembro del Partido Comunista? ¿O es que todavía no nos damos cuenta en realidad de dónde estamos? Pues obviamente, lo que estábamos hablando y lo que había pasado hasta ese momento, no teníamos nosotros por qué no darnos cuenta de que todo esto era un show montado, ¿no? Por supuesto. Y Manuel Urrutia era miembro del Partido Comunista y era el hombre que ellos habían decidido desde la sierra que iba a ser el presidente. Aunque ustedes no lo sepan, estaba diseñado mucho antes de que nadie pensara. Lo que pasa es que tuvo sus problemas y después se retiró y se fue. Pero bueno, al fin y al cabo creo que también se suicidó. O sea que tuvo un final muy triste después de algunas cosas que le sucedieron. Pero yo no sé, en ningún modo iba a permitir compartir un futuro con nadie más, aunque se trataran de figuras importantes, como el caso propio de Felipe Paso o de Raúl Chibáez, el hermano Eduardo, su mentor, porque tienen que entender que la mayor parte de todo este grupo de comunistas de la época terminaron en el Partido Ortodoxo, a petición del movimiento comunista del Cuarto Congreso. Cuando se reunieron en el Cuarto Congreso del Movimiento Comunista, y estamos hablando de los años 50, ellos se sentaron y dijeron, el espacio más adecuado para nosotros poder sobrevivir es dentro del movimiento ortodoxo cubano. Y esto, a pesar de que, como todo, logró que tanto como Chivas y Paso marcharan aquí, pues disciplinadamente, bajo la sombra del propio Fidel, que obviamente tenía su liderazgo. Pero estamos hablando de Raúl Chibáez y estamos hablando de Felipe Paso. No eran segundos de nadie, ni tenían por qué tampoco transarse a continuar trabajando y viviendo bajo la imagen de otro. Porque el marco histórico de todo este proceso, esto no nos enseña nada. Nos enseña que todos estos hombres determinaron que eran, número uno, eran pobres de espíritu, número dos, eran lambeojos de una persona que ellos conocían muy bien su pasado. Y número tres, sobre todo Chivas, los dos, incluso Eduardo, que ya se había muerto, pero su hermano Raúl, que nunca en realidad le dio la entrada ni toleró a Fidel Castro, y hubiera entendido y hubiera sospechado que la posición de él no era ni mucho menos de seguir a un asesino y un delincuente. O sea que todavía dentro de este marco yo me estoy preocupando porque me doy cuenta que ni aun los hombres pensantes pudieron darse, no pudieron ni sospechar que iban a hacer lo que hicieron. Y imagino que después que lo hicieron debieron de haberse largado, pero no. Algunos convivieron por un tiempo porque el propio Raúl Chibáez dirigió estos tribunales en la cabaña. Esto, yo me imagino, digo, ¿será posible de que personas como esta se hayan prestado a semejantes desmanes? Bueno, sin contar que, por supuesto, cuando Batista dio el golpe el 10 de marzo, un grupo grande de aquel consejo consultivo, mire, tanto como 80 hombres de familias importantes en Cuba, que recibieron 600 pesos mensuales, trabajaron para crear las bases del gobierno de facto y del régimen que dirigió Fulgencio Batista como dictador de la República de Cuba. Y eran familias que no les hacía falta, ni Batista ni nadie. Eran familias de nombre, decentes, de historia. ¿Qué hacían unidos a semejante individuo que había dado ya 3 golpes de Estado previos y que estaba cometiendo, y que cometió hechos de sangre desde el año 1935, por no contar con los que hizo en el año 33, pero del 35, después de Mendieta, hasta la llegada de él, y continuó cometiendo hechos de sangre del 40 al 44, conjuntamente con Pedraza y sus acólitos, y sin embargo, encontró esta gran cantidad de seres humanos que lo acompañaron en la política y que además lo siguieron fielmente. Y entre ellos gente que lo odiaron, lo repudiaron y le pusieron hasta nombrete. Y estoy hablando de Carlos Saladriga, Martínez Sáenz, individuos que crearon lo que yo conozco como el ABC y que después fueron serviles al gobierno, al régimen de Batista. Cuba, me voy a retirar. Regreso con ustedes la próxima semana con otro programa más de Cita con la Historia. Y voy a seguir abundando en todo esto porque quiero repasar con ustedes y hacer un ejercicio de la historia. Este es Gustavo León, esto ha sido Radio Martí, Cita con la Historia. Hasta siempre.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento Británico está subdividido en otros 4 decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que si fuera necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la 5ª y 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, y con una temperatura de 25 grados Celsius en Pinar del Río y poco nuboso, comenzamos este boletín de noticias aquí en Radio Martí. Puerto Rico retomó la normalidad tras el paso del huracán Dorian por las cercanías de la isla caribeña, que no sufrió daño alguno y cuyas agencias reanudarán mañana la actividad, según anunció en conferencia de prensa la gobernadora Wanda Vázquez. La funcionaria detalló que no hubo daños destacables en el territorio caribeño y que el gobierno retoma su actividad habitual, al igual que el sistema educativo y la Universidad de Puerto Rico. La vigilancia y aviso de huracán para Puerto Rico quedaron desactivados, aunque se mantiene una vigilancia de inundaciones hasta el día de mañana, según explicó María, del Centro Nacional de Huracanes.
Continuamos viendo de que ellos van a estar recibiendo entre 4 a 6 pulgadas de lluvia, que pudieran ver, especial también la costa este de Puerto Rico, pudieran estar empezando a sentir ya un poco de esas lluvias que van a empezar a entrar a la isla durante el día de hoy. Y también tenemos que pueden tener algunas lluvias aisladas hasta llegando hasta las 10 pulgadas de lluvia. Ahora, esto significa que pues todas las personas que están en esta zona deben de estar muy pendientes a algunos avisos o vigilancias que pueden ser emitidas por el Servicio Nacional Meteorológico de la isla en Puerto Rico, y pudieran ellos tener algunas inundaciones repentinas, también pudieran tener algunos daños pues de los ríos que pudieran salirse de sus cauces y todo eso. Por eso tenemos que estar muy pendientes durante el resto del día de hoy.
El Centro Nacional de Huracanes informó que Dorian empieza a alejarse de Puerto Rico del noreste del Caribe con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con miras a fortalecerse en los próximos días hasta convertirse en un huracán en el Atlántico. El gobernador de la Florida, por su parte, Ron DeSantis, declaró el estado de emergencia para 26 condados que pueden ser afectados por el huracán Dorian. Los habitantes de la Florida comienzan ya a prepararse para un día del trabajo que podría tener como invitado especial al huracán Dorian. De acuerdo con los meteorólogos, podría alcanzar categoría 3. El gobernador Ron DeSantis tuiteó el miércoles de que todos los residentes de la costa este de la Florida deben contar con provisiones para 7 días, alistar sus viviendas y mantenerse atentos a la trayectoria. Los gobiernos de los condados ubicados en la costa este del centro de la Florida comenzaron a distribuir sacos de arena, mientras que muchos de los habitantes han comenzado a acudir en grandes números a establecimientos para abastecerse de agua, alimentos enlatados y provisiones de emergencia. La posibilidad de un impacto de Dorian ya comenzó a afectar al turismo en la región. El director de Lodging and Hospitality Association del condado de Volusia informó que las reservaciones bajaron un 75% a un 50% de la capacidad debido a las cancelaciones. Disney planeaba inaugurar su atracción Star Wars Land el jueves y se espera que el evento atrajera una enorme cantidad de gente durante el fin de semana. De 3 días aún no se ha informado sobre una posible cancelación. Los meteorólogos informan que Dorian alcanzó fuerza de huracán hoy mientras su vórtice se acercaba a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes reportó que se esperaba que el ojo de Dorian se moviera cerca o sobre las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses durante la tarde, antes de seguir sobre las aguas del Atlántico al este de la parte sureste de las Bahamas y posiblemente en rumbo al estado de la Florida. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Les hablo Damaso Rodríguez.
Radio Martí presenta El desplome del sistema de la salud en Cuba, una serie especial con el periodista Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida aquí en Radio Martí a este programa especial, El desplome de la salud en Cuba. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, en esta serie especial donde nos proponemos desmitificar la realidad, la propaganda cubana sobre la situación actual del sistema de salud en Cuba. En el día de hoy vamos a dedicar este programa al reportaje que acaba de publicar el prestigioso diario The New York Times sobre un brote de Zika que ocurrió en Cuba durante el año 2017 y que en aquel momento las autoridades de la isla reportaron 1.384 casos a la Organización Panamericana de la Salud y dicha instancia, supuestamente por un problema técnico, no reportó este brote. En aquel momento, Cuba recibió 4,7 millones de turistas durante el 2017. La cifra de 1.384 casos es muy baja en cuanto a toda la crisis que ocurrió durante ese año, principalmente en las provincias orientales. Y de eso se trata nuestro programa especial en esta tarde, donde vamos a presentar varios especialistas para rememorar qué ocurrió con el Zika en Cuba durante el 2017 y 2016 y el encubrimiento de las autoridades cubanas de las cifras reales de la epidemia. Bueno, el contacto ahora en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido aquí a este programa especial sobre el desplome de la salud en Cuba en Radio Martí. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes a todos ustedes y a los que nos escuchan.
Bueno, doctor, en el día de hoy se ha hecho público un reporte, el New York Times, que ya habíamos hablado sobre el mismo acá en Radio Martí. Se trata de que la Organización Panamericana de la Salud no declaró por un problema técnico 1.384 casos reportados por los funcionarios cubanos sobre Zika durante el 2017. Recordemos, doctor, que durante el 2016 y el 2017 hubo un brote importante de Zika en todo el Caribe. Hubieron miles de casos. Bueno, pues ahora se ha dado la luz pública, según la revista Cell, que no se recogieron esta información de los 1.384 casos que reportó Cuba, que según las estadísticas serían aproximadamente el 10%, que es lo que básicamente a las organizaciones internacionales reporta el gobierno de Cuba. ¿Cuál es la importancia de no haber reportado esta información? ¿Y recuerda usted toda esa situación del 2017? ¿Cuál es la transparencia que tienen las autoridades cubanas en este tipo de enfermedades epidemiológicas, doctor?
Bueno, el problema es que siempre se ha hablado de que el Ministerio de Salud Pública tiene un subregistro y por lo general tenemos que ir a las estadísticas que ellos dan a la luz. Y en estos casos de estas enfermedades de transmisión, fundamentalmente por el Aedes, hay que ver que tiene una importancia el que no se refleje en muchos casos la realidad objetiva. Porque, en primer lugar, Cuba necesita de que vengan turistas que se alarmarían ante esta situación. Lo otro también es que se provocaría una alarma aquí en el país. O sea que tiene mucha importancia esto que se refleje porque se enmascaran estos datos.
Doctor, en el año 2017 el gobierno cubano reportó el arribo de 4,7 millones de turistas. Más de un millón de ellos eran canadienses. ¿Es posible concluir que algunos de estos turistas, ante el serio brote de Zika que hubo en el Caribe y Cuba, pudieron estar expuestos al virus?
Bueno, es posible. Lo que sucede también que el Zika tiene manifestaciones que a veces no son tan severas y desaparecen con el transcurso de unos días. O sea que más bien son sintomáticas y en estos casos hay casos que sí se agravan y fundamentalmente afecta a las mujeres embarazadas porque le provoca una microcefalia al feto.
Doctor, hay similitud en cómo se manifiestan ambos virus. Sin embargo, yo recuerdo en aquella época aquí en Radio Martí siguiendo el tema, cuando las personas acudían con estado febril a los policlínicos y demás, decían que era un virus epidemiológico, pero no se diagnosticaba si era Zika o era dengue. ¿Cuán importante es y qué hay que hacer previamente para identificar en qué caso está la persona infectada?
Bueno, eso debe realizar un test para ver específicamente si es dengue uno de los tipos de dengue, que el más peligroso es el hemorrágico, o si es Zika, también puede ser el chikungunya, y en grado extremo, que aunque aquí no se haya reportado, la fiebre amarilla. Es importante que se diagnostique, porque en algunos casos varía lo que es el tratamiento, aunque en los dos fundamentalmente, tanto en el dengue como en el Zika, como en el chikungunya, se tratan de forma sintomática, solamente cuando existen las complicaciones en el dengue hemorrágico que se toman otras conductas. Pero que lo alarmante, como ya he dicho anteriormente, es más en las mujeres embarazadas.
Cómo no, las gracias allá en Manzanillo, Granma, al doctor Santiago Márquez Frías. Gracias, doctor.
Bueno, gracias a ustedes.
El contacto aquí con el licenciado Ramón Zamora. Zamora, hoy ha hecho público el diario de New York Times una importante información. La Organización Panamericana de la Salud no reportó un brote de Zika en Cuba en el 2017 por problemas técnicos. Y dice así, la información dice que el brote se diseminó por Cuba durante el 2017, un año después que ya la propia Organización Panamericana de la Salud había reportado que la epidemia había decrecido a nivel global. Sin embargo, tras este nuevo estudio de la revista Cell, funcionarios internacionales le han reconocido al diario de New York Times, como aquí en Radio Martí previamente en su momento habíamos hecho, que la OPS no contó, Ramón, 1.384 casos reportados por las autoridades cubanas. Según la fuente, la información pudo ser mayor porque habitualmente el gobierno cubano reporta el 10% de las enfermedades epidemiológicas a las instancias internacionales, lo cual muestra que, según la conclusión de este equipo que habló con el New York Times, que el brote en Cuba en el 2017 pudo haber sido de miles de personas, al igual que fue en otras islas del Caribe, es decir, con miles de casos, según dijo un especialista al prestigioso diario. ¿Recuerda usted, Zamora, todo lo ocurrido en 2017? ¿Cuál es la importancia de hacer un pesquisaje apropiado para identificar previamente cuándo es dengue y cuándo es Zika?
Bueno, de hecho, en el 2017, exactamente el año en que más casos de Zika y dengue hubieron dentro de la provincia holguinera, justamente en el año donde hubieron que hacer reabrirse hasta dos hospitales emergentes, justamente por la cantidad de, o sea, el hacinamiento tan grande que había dentro de los tres hospitales cabeceros de la provincia. Y bueno, la necesidad tan grande de que el pesquisaje sea correcto es porque, bueno, es una forma de cuantificar la cantidad de pacientes que están presentando los signos y síntomas con respecto a lo que es el Zika y el dengue. Y bueno, cuando el gobierno no tiene este tipo de control, bueno, pues muchas son las personas que, como en el 2017, fallecieron a causa justa de este tipo de azote que estaba dando, en este caso, el mosquito Aedes aegypti.
Zamora, pudiéramos decir, en el año 2017, el gobierno cubano reportó 4,7 millones de turistas llegaron al país Holguín, la playa Guardalavaca y otros territorios, pues son centros prominentes turísticos. Estaríamos hablando posiblemente que ante un brote que fue bastante serio y que las autoridades cubanas no hicieron un apropiado pesquisaje, algunos de estos turistas que acudieron ahí de los 4,7 millones pudieron haber estado expuestos al Zika.
Bueno, no solamente que estuvieron, o sea, el riesgo de que podría correr cualquier turista venido de otras latitudes del mundo con el Zika o el dengue o algo así, sino que muchos fueron los casos también de turistas que incluso se fueron del país con dengue y Zika.
Otro tema importante es la situación de la transparencia, ¿no?, que hay que tener en estos temas. Nos gustaría que usted nos explicara cuáles son las diferencias sustanciales cuando es un caso de dengue, un caso de Zika, porque muchas veces, recuerdo haberlo yo incluso entrevistado a usted ahí en Holguín, que era la provincia de mayor índice de infestación, como dicen ellos, en el 2017, decía, es una alteración epidemiológica, pero no se llevaba, no se mandaba al Instituto de Medicina Tropical muchas veces los casos. Y hay diferencias sustanciales, porque, por ejemplo, en el caso del Zika, los bebés, en caso de mujeres embarazadas, pueden sufrir severos daños cerebrales.
Sí,
Sí, cómo no, claro. Primeramente, en esto se ve esta fiebre que se asocia a una cefalea retroocular. En este caso, los dolores a los movimientos oculares, las miasias y el exantema. Pero bueno, en el caso de las embarazadas, bueno, pues este niño puede nacer con algún tipo de... en este caso, puede originarle tantos trastornos que uno de ellos es neurológico. Y justamente porque no se tomen las medidas apropiadas con las embarazadas, porque estén, en este caso, las que estén infectadas con el dengue o el Zika.
Ahora, interesante finalmente, Ramón, en el 2016 la Organización Panamericana de la Salud dio por concluido la crisis con el Zika a nivel continental. Sin embargo, el mayor número de infestación en Cuba se reportó en 2017. Quiere decir que las cifras que había reportado previamente el gobierno cubano de aproximadamente ciento y algo casos en el 2016, a lo mejor estaba alterada.
Sí, claro que sí, como que no. De hecho, hasta ahora el gobierno cubano, todas las cifras que ha estado emitiendo por los diferentes medios, bueno, pues en este caso no son las correctas. Y incluso muchos de los casos de personas que fallecieron por estas causas, bueno, pues mientras el gobierno estaba dando 80 y pico y llegó en un momento a dar 118 casos, habían ya un promedio de 200 y pico de personas fallecidas a causa de esto.
Increíble.
Pues, estimar entonces las cifras exactas de las personas que están acogidas en los diferentes hospitales, y estas cifras nunca se dan correctamente como realmente están asentadas en los parámetros de salud pública.
Del 2017 al ya actual 2019, ¿se ha controlado el cuadro epidemiológico en Holguín o todavía hay dificultades?
Bueno, justamente en estos meses de 2019, la cantidad de mosquitos Aedes aegypti, bueno, es mayor que en los años anteriores. Pero, sin embargo, una rareza, a diferencia de los otros años, 2016, 2017 y un tanto 2018, en este 2019, pues, han sido menos los casos que están en los hospitales. Ahora, en estos últimos meses, que sí, el mismo Hospital Clínico Quirúrgico está bastante lleno con los casos de dengue y Zika.
Las gracias allá en Holguín a Ramón Zamora. Zamora, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el contacto ahí en Palma Soriano con Niurka Carmona, delegada de la Región Oriental de Candidatos por el Cambio y también enfermera. Niurka, acaba de publicar hoy el diario de New York Times que la Organización Panamericana de la Salud obvió reportar 1.384 casos de Zika que habían dicho las autoridades cubanas que ocurrieron en el oriente del país en el 2017. Han pasado 2 años. ¿Crees tú, recuerdo cuando aquel caso, 1.384 casos fueron suficientes o pudieron ser más?
No. Eso es una cifra que no sé cómo la ONG, la Organización Mundial de la Salud, pudo aceptar esa cifra. Eso es una mentira completamente, porque no solamente aquí en Palma, un municipio, hubieron más de 2.000 casos. En toda la isla no pudo haber sido
1.384 casos reportó Cuba a la OPS.
Eso no pudo haber sido. Si solamente que yo en Palma, más o menos en esa época, me acuerdo que eran más de 2.000 casos.
Bueno,
más,
¿y cómo
no
se...?
Las escuelas estaban habilitadas para atender esos casos. Los hospitales no daban abasto, los consultorios estaban llenos.
¿Y cómo lidiaron las autoridades cubanas? Porque usted como enfermera sabrá que a pesar de que cuestiones, ambas manifestaciones epidemiológicas, el dengue y el Zika, son producidas por el propio Aedes aegypti, la manifestación es distinta, porque el Zika incluso afecta a las mujeres embarazadas y tiene afectaciones claro. Para los bebés. Sí. ¿Cuál fue la labor de pesquisaje para buscar la realidad de dónde estaba la cepa que hicieron las autoridades cubanas en aquel momento?
Bueno, Tomás, le voy a decir que todavía, actualmente, en estos momentos, Holguín, Santiago de Cuba, tiene Zika. Esa labor para ellos, no han podido ni fumigar las regiones, las aguas están estancadas porque no hay producto para echarle al agua. y no hay higienización en el pueblo porque no recogen las basuras. Esa enfermedad aquí todavía se mantiene. Ellos no tienen transporte, según ellos, para recoger la basura por las comunidades. Y es montañas de basura que hay aquí. Ahí están proliferando los mosquitos. Esa enfermedad todavía aquí no se ha quitado.
Bueno, sin embargo, la propia Organización Panamericana de la Salud desde finales de 2016 decretó libre de epidemia de Zika al área de la cuenca del Caribe. Sin embargo, en Cuba hay todavía.
No, no, aquí existe todavía, está la enfermedad. Aquí no se ha eliminado la enfermedad. En este momento en Holguín hay Zika, en Santiago de Cuba hay Zika, porque han sido lugares que no han sido erradicados para ellos, que no han podido fumigar, según cuentan, que no tienen el producto para eliminar ese tipo de mosquitos.
En ese sentido, Nilka, actualmente, ¿cuáles son las condiciones que da Salud Pública ahí para el mejoramiento epidemiológico en cuanto a fumigación y demás?
Vuelvo y te repito, Tomás, ellos no están haciendo nada. Uno se queja que hay que recoger la basura en las comunidades y ¿sabes lo que nos plantean? Que no tienen combustible para llevar los camiones allí. Aquí no han hecho nada. Simplemente si tienes una fiebre te ingresan por una sospecha y entonces allí te dan nada más, exclusivamente Multiví y dipirona para la fiebre. Es lo que hacen en una escuela que han habilitado aquí en Palma Soriano, porque en el hospital no da abasto ahora. En estos momentos hay dengue y hay Zika también. Dengue y Zika.
Ahora le pregunto a usted, usted como enfermera, lo interna en un hospital y te dan los medicamentos, pero no hay un pesquisaje, no te hace análisis de sangre,
no,
y se
no
mandan a medicina
pesquisaje.
Y no lo envían
aquí
a medicina
tropical.
No están pesquisando
tropical. Nada. En ninguna casa, ellos peinan una zona y cogen al azar diferentes casas y es que les fumigan con humo. Y el humo es simplemente humo. Humo con petróleo. Eso es lo que le echan al equipo, al motobombeo. Exclusivamente. El agua es cada 30 días con malas condiciones. El agua es turbia, totalmente turbia, con malas condiciones. Y entonces no están dando ninguna ayuda al pueblo para echarle el producto al agua ni nada. Todo eso es así.
Gracias, Nurka. Nurka Carmona, enfermera allá en Palma Soriano. Las gracias, Nurka.
Gracias a ustedes. Gracias, Tomás.
Bueno, el contacto ahora en Madrid, España, con el doctor Nelson Gandulla. Nelson, un placer. Buenas tardes para la audiencia, como siempre te escucho en Cuba. Buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba escuchan este programa para mantenerse informados.
Bueno, estamos en un programa especial sobre el desplome de la medicina en Cuba y te prometemos que la próxima semana volveremos a hablar contigo sobre el complicado tema para que nos cuentes tus experiencias de cuando eras médico ahí en Cienfuegos. Pero hoy ha salido a la publicidad una nota que no es nueva aquí en Radio Martí. Habíamos tocado este tema y específicamente contigo, que fuiste uno de los primeros médicos en Cuba en reportar la presencia del Zika en el territorio nacional. Sin embargo, ahora, nada más y nada menos que el 23 de agosto del 2019, el prestigiosísimo diario The New York Times sale a la palestra pública con una información que durante la crisis del Zika en el 2017 en el Caribe, en ese año el gobierno cubano reportó 1.384 casos a la organización, la cual supuestamente por un problema técnico no incluyó las cifras cubanas en el reporte de la organización. ¿Cuán delicado es este tema? Porque en primer lugar, Nelson, 1.384 no son muchos, pero al menos esto reportó el gobierno cubano. Sin embargo, llama la atención, doctor Gandulla, que un año antes, el 2016, donde hubieron miles y miles de casos en toda la cuenca del Caribe de Zika, La Habana reportó solo 187 casos. ¿Cómo ves tú toda esta lectura del trasiego del personal de la salud pública en Cuba en la lealtad, la legitimidad y la transparencia de casos de enfermedades epidemiológicas?
Bueno, nada, todos sabemos que en Cuba es muy difícil tener cifras exactas en cuanto a materia de estadística y mucho más con un tema muy complicado como es el tema de dengue o otras epidemias como el cólera y demás que han pasado por Cuba. Siempre se disfraza, los índices normales siempre se disfrazan en Cuba y se disminuyen las cantidades. Incluso pacientes que han estado en hospitales y demás y que han sido positivos, que han tenido dengue, zika y demás, pues se le pone como un síndrome febril para que las estadísticas no estén en alza dentro de Cuba. Y esto también se hace. Y otro temor es de la población que por las malas condiciones que tienen los centros hospitalarios y el hacinamiento cuando hay una epidemia de este tipo, porque sabemos que es muy masivo y que inclusive los hospitales no dan abasto y se destinan otras áreas como son escuelas, tipo albergues y demás, sin condiciones para atender a pacientes de este tipo, pues la población también enmascara los síntomas y no acude al médico y pasan también pues la enfermedad en su casa y también con riesgo para la vida y para seguir propagando la enfermedad dentro de Cuba. Y las llamadas pesquisas que el personal de la salud dentro de Cuba pues no las realiza con la regularidad ni tampoco es muy riguroso a la hora de hacer, sino que pasa por las casas, no pone termómetro, nada más se basa por el testimonio de las personas y también esto da traste de que se puedan falsear las cifras en cuanto a enfermedades, pero sí, esto está muy por debajo de los casos reales que ocurren dentro de Cuba y sabemos que estas cifras no son las verdaderas de casos en cuanto a epidemias, en esta ocasión del dengue o del Zika, pero ocurre con todas las enfermedades que les puede preocupar al régimen.
Doctor, ¿podríamos decir que parte del interés de las autoridades cubanas de encubrir las verdaderas cifras de Zika o dengue tendría que ver también para no alertar al turista extranjero?
Sí, claro, para no alertar y para no alarmar también a la población dentro de Cuba, para no crear crisis sociales dentro de Cuba, porque sabemos el complicado estado, como dije anteriormente, que tiene pues el sistema de salud en Cuba, que como decimos vulgarmente es una vieja con colorete, que está decayente, que no tiene condiciones, inclusive que hace más de 2 años que estamos denunciando la falta de más de 49 medicamentos dentro de Cuba. Y también esto pues crearía temor, alarma y una desestabilización dentro de Cuba, pues cómo el pueblo no está preparado para enfrentar pues una epidemia de esta índole. Y por supuesto, sabemos que es mucho el recurso y que la economía del país se sostiene pues con el ingreso de turismo y esto pudiera alarmar y pudiera pues decaer las cifras de visitantes dentro de Cuba y por eso pues ellos esconden la alame, y lo decía, con el cólera no se podía decir que era cólera, y la palabra cólera era prohibida hasta para los médicos, había que poner que era un síndrome diarreico agudo, con el caso de la fiebre, del Zika, del dengue, que era un síndrome febril, con el caso cuando el H1N1 no se podía poner que era un H1N1, se ingresaba a la persona como una infección respiratoria aguda, o sea que siempre han disfrazado los nombres para no alarmar el turismo, y tampoco para no crear pues esta alarma ante la población cubana.
Las gracias allá en Madrid, España, al destacado doctor y director de la Fundación por los Derechos LGBTI, Nelson Anduya. Gracias, Nelson.
Gracias a ustedes.
Así concluimos el programa de hoy de Desplome de la Medicina en Cuba este viernes 23 de agosto. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Les habló Tomás Cardoso invitándolos a que lo pasen lo mejor posible el fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes a las 4:30 en esta serie especial aquí en Radio Martí, el desplome de la salud pública en Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta El desplome del sistema de la salud en Cuba, una serie especial con el periodista Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a todos a este programa especial, El desplome de la salud en Cuba. Esta serie especial que estamos conduciendo aquí todos los días a las 4:30 en Radio Martí, en este programa de hoy. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro técnico Raúl Tapanes Estrella y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy vamos a hablar con un médico cubano, Cienfueguero, que hasta que tuvo que salir recientemente del país por razones políticas, trabajó en el sistema de salud en la provincia. Presentamos desde Madrid, España, al doctor Nelson Gandulla. Buenas tardes, Nelson.
Buenas tardes para ti, Tomás, para esa audiencia que tanto dentro como fuera de Cuba escucha a Radio Martí y para el colectivo del programa.
Bueno, Nelson, tenemos 22 minutos para hacer una disección de lo que es el sistema de salud, pero me gustaría que iniciaras con una valoración general. ¿Dónde estamos en este agosto del 2019 en cuanto al sistema de salud cubano? Que por muchos años tan cacareado el castrismo, y tú que estás ahí en Madrid, algunos españoles todavía creen que el sistema de salud cubano sea exitoso. ¿Cuáles son tus valoraciones de la situación actual del sistema de salud en Cuba?
Bueno, el sistema de salud cubano en estos momentos se encuentra en un deterioro total, tanto por parte del personal asistencial, que ha menguado mucho en cuanto a su calificación, como las instituciones de salud, que muchas de ellas no cuentan ni con los requisitos mínimos para brindarle pues un buen servicio a la población cubana, y la tecnología que se sigue usando en Cuba, que en comparación con países, inclusive países que no son desarrollados y que son países del tercer mundo, pues sigue siendo todavía obsoleta la tecnología que se está usando actualmente en Cuba.
Ahora, Nelson, el desplome actual del sistema de salud cubano, las autoridades recientemente han dicho que en cuanto a la falta de medicamentos y otros menesteres, dentro de las penurias que hay a lo largo y ancho del país, ¿qué es el embargo el culpable de esto? ¿Consideras tú que esta es la razón o son otras razones, digamos, el programa Más Médicos, la deserción del personal de la salud? ¿Cuál es tu valoración de la justificación que da el castrismo de que es el embargo norteamericano, entre comillas, el causante de los problemas del sistema de salud en la isla?
Bueno, son justificaciones injustificadas porque está bien, hay un embargo, no pueden pues contratar algunos productos porque por causa del embargo, pero pueden comerciar con otros países que no tienen nada que ver con Estados Unidos y que no restringe. Y también la falta de personal médico, como bien anotabas tú, debido al, digamos, a todo esto de la colaboración, que es el gran negocio que ellos tienen con los médicos cubanos, con el personal de salud cubano, que exportan pues el personal de salud, digamos, a diferentes lugares, como candil de las calles y oscuridad de la casa, exportando pues el poco personal de salud que tienen en Cuba a otros lugares, y dejan pues desamparado al pueblo cubano. Son muchos los consultorios médicos de familia que en estos momentos se encuentran cerrados en Cuba porque no tienen pues personal, no tienen médicos, no tienen enfermeras para poder pues suplir las necesidades de la población debido a esto. Y también pues como que ellos tienen ese enamoramiento con el gobierno y con el gobierno, digamos, norteamericano, de que todo lo quieren comprar a Estados Unidos y demás, pues han perdido la oportunidad de, digamos, de hacer inversiones con otros países, de comprar productos y demás a otros países, y así no llegar a esta situación de desplome que hay en cuanto a equipamientos y demás médicos.
Bueno, en este programa especial le damos la bendición a que tú vives en España ahora, un país donde la medicina es socializada. Sin embargo, cuando viajamos a Madrid, no vemos el cacareo de las autoridades políticas de España hablando de los logros del sistema, ni la cuestión ideológica ni demás. ¿Cuál es tu apreciación sobre las diferencias fundamentales entre el sistema de salud de Cuba y en España, donde también es gratuita la medicina y funciona?
Bueno, nada, en España hay un sistema universal de salud, como bien has dicho, y gratuito. Está el sistema público y privado, que el privado pues es privado, y el público que es asequible para todas las personas, inclusive hasta los migrantes. Y no se le cobra ningún centavo a nadie, así que no veo tampoco el logro de la revolución de que su sistema de salud sea universal. Inclusive, el sistema de salud pública es más valorado y más requerido por la población de aquí de España que en el sistema de salud privada. Y los médicos que ejercen, pues desean trabajar y ejercer más en el sistema de salud pública gratuito que en el sistema de salud privada. ¿Por qué? Porque el gobierno español se preocupa, las autoridades se preocupan por tener altos estándares de calidad de vida y de salud, y de que sus servicios pues sean unos servicios de primera, digamos, para llamarlo de alguna manera, y se preocupan por darle mantenimiento a sus hospitales, porque su personal médico sea pues preparado y calificado con grandes calificaciones y demás. Y entonces, cuando tú estás viviendo, en mi caso, por 30 años en un país donde te dicen que es el país, el único país del mundo que tiene una salud gratuita y que es universal, y vas a otro país como España y ves que es mentira, que hay otros países que viven en, digamos, en el capitalismo, que son democráticos, que son libres y tienen una salud universal, gratuita y mejor que la que te estaban brindando, pues ya te puedes ver que las cosas en Cuba andan muy mal.
Nelson, ha habido una merma también en la academia. Históricamente, pues el médico cubano, y no tiene que ver específicamente con la revolución, históricamente el médico cubano, incluso los médicos que emigraron a Estados Unidos en la década del 60 hicieron maravillas cuando se formaron acá y hicieron su reválida. El médico cubano por naturaleza es talentoso, pero dirías tú que en las últimas décadas ha habido incluso una merma en la formación de médicos cubanos a nivel de la academia. ¿Este problema pasa por las universidades cubanas?
Sí, ha habido una merma y la merma principal está que los médicos que se están formando últimamente en Cuba, la mayoría, porque no podemos tampoco ser absolutos en estas afirmaciones, la mayoría no lo hacen por vocación, sino que escogen la carrera de medicina como una de las pocas vías de escape que tiene el cubano de a pie para poder resolver sus problemas sociales. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que la mayoría de los médicos cubanos que van a cumplir estas llamadas misiones, ninguno lo hace por vocación ni porque realmente tenga un gran sentido humanístico. Muchos sí lo podrán hacer, pero la mayoría van por tratar de resolver las cosas que pueden resolver cuando van a cumplir estas colaboraciones, cosas que no pueden estar al alcance de un profesional como es un médico, que sería para que tuviera una vida mejor. Digamos, una cosa tan simple como un televisor, tienen que ir a cumplir una misión para poder traer un televisor o para poder conseguir cosas necesarias o para poder tener una casa. Entonces, como la profesión de médico es la única salida que muchas personas ven en obtener estas ganancias, ya no están formándose por vocación, sino por el interés de lo que puedan lograr después de graduarse y de recibirse como médico. Y esto también pues viene al traste, que si un médico no se está formando por vocación, pues entonces son los malos médicos que tenemos después en un futuro, los médicos que no quieren atender a los pacientes, los médicos que ni tan siquiera se saben un cuadro clínico y demás, porque no estaban puestos para la carrera, como decimos el cubano, sino para obtener beneficios una vez después de graduado. Y el profesorado también está cansado de estar poniendo sus conocimientos y al final tampoco tiene un reconocimiento. A los profesores en Cuba, tú lo vas a ver muy temprano, 6 de la mañana, montado en una guagua, llegan todos sus hijos a la universidad a dar sus lecciones, después tienen que ir a inventar qué van a cocinar, qué van a comer, o sea, los mismos problemas cotidianos que vive un cubano común y corriente normal, lo vive un académico como es un profesor de medicina en Cuba, o sea, que eso también a los profesores les puede traer descontento y pues no van a tener el mismo entusiasmo ni nada para dar sus lecciones, porque tampoco tienen un reconocimiento por parte de las autoridades.
Bueno, recordaba yo Nelson Gandulla, doctor, en Camagüey, una experiencia personal. El jefe, un prominente alergista, el jefe de la sala de alergia infantil del Hospital Provincial Infantil allá en la ciudad de Camagüey, tenía un segundo inco, una segunda entrada. Se dedicaba al robo de alcohol de los hospitales, lo elaboraba y lo vendía como ron barato en las calles de Camagüey. ¿Tú crees que esto es necesario para un especialista en primer grado?
No, y eso es muy común verlo en los hospitales de Cuba, que el personal, las enfermeras, los personales de laboratorio, los médicos inclusive, que participen en el tráfico de y en la venta de los productos que, hasta las farmacéuticas, de los productos que escasean dentro de Cuba. Por ejemplo, tú puedes ir a un hospital en Cuba, la experiencia que yo tuve y que no ha cambiado porque cada día aquello está peor, que yo tenía una guardia de 24 horas y que me llegara un niño con un síndrome febril, o sea, con fiebre, y que en el policlínico donde yo estaba en urgencia no hubiera un termómetro. Sin embargo, afuera del policlínico, en la puerta, veías a las personas vendiendo el termómetro en $3, o que un médico, como yo que estuve con casi medio año sin un esfirmo para tomar la presión, sin embargo me iban a mi casa a proponerme que comprara esfirmos para tomar presión en $10. Cosas así la puedes ver en Cuba. También tuve muchos profesores, por ejemplo, un profesor de cirugía, un cirujano, que después que estaba 10, 12 horas en el salón operando, después tenía que coger su carro y ponerse a botear, o sea, a hacer como de taxista, porque el sueldo de cirujano no le alcanzaba para mantener a su familia. O sea, después de estar 10, 12 horas en un salón, en una cirugía, operando a un paciente, irse a manejar y a ofrecer su servicio de taxista porque su sueldo era tan mediocre que no le alcanzaba. Y también tuve experiencias y conocer a muchos médicos que eran muy buenos profesionales y que tuvieron que abandonar su carrera porque le era mejor irse a trabajar a una paladar o a vender pizzas para poder mantener a su familia, porque el salario de médico era insuficiente para mantener a su familia.
Nelson Gandulla, recuerdo cuando estabas en tu natal Cienfuegos, cuando te graduaste de médico, tú empezaste por el sistema de salud primaria, que son lo que le llaman las casas del médico de la familia. Lo que se vendió en una época como la alternativa para la evaluación del sistema médico preventivo en Cuba. ¿Qué queda de este lugar donde las personas hoy en día dicen que es un infierno, que básicamente el médico de la familia no tiene ninguna alternativa y hay que pasar por ahí para llegar al sistema superior de hospitalario en Cuba?
Bueno, lo que queda ahí es un sitial histórico, como dicen en Cuba, un adorno floral, porque definitivamente no cumple casi ninguna de las instrucciones o digamos de los objetivos con los que fue creado. Porque el médico de familia, recordemos que era nada más para atender 200 familias cuando máximo, era de 150 a 200 familias. Ahora un médico de familia tiene que atender hasta 3.000 familias por el déficit este que te había comentado de médico. Igual el médico de familia prácticamente tiene que hacer un mago para poder dar, pues resolverle y paliarle la situación al paciente por el mismo déficit de medicamento, que no hay nada y el médico no sabe qué le va a mandar al paciente por lo mismo de la infraestructura, de toda la tecnología que es obsoleta. El médico de familia a veces no tiene los recursos para poder pues hacer un buen examen físico o dar un buen diagnóstico al paciente. Y lo que queda es eso, ese sitial histórico, y que ellos se vanaglorean de que es un logro, pero lo que ha sido realmente no es ningún logro, porque un médico que tenga que atender a 2.000... Y otra cosa, las estadísticas, porque le exigen al médico de familia. Por ejemplo, a mí me exigían que tenía que ver como mínimo 20 pacientes por la mañana y que tenía que hacer por la tarde terrenos todos los días, y en esos terrenos pues tenía que poner, por ejemplo, 15 pacientes todos los días. Imagínate que si la consulta nada más iban pie, tenía que inventar los otros 10, porque si no me sancionaban o me bajaban un 25% del salario. Y si por la tarde, por casualidad, llovía, tenía que inventar los nombres de los pacientes que había visitado en su casa. Y con todo eso, pues también pasa con enfermedades. Por ejemplo, tienes que ver a mujeres, tantas mujeres que estén en edad fértil, que tengan riesgo de caer embarazadas, de reproducción y demás. Pues si no las ves en un mes, tienes que inventar. Y todo ahí se lleva con cifras, pero al final esas cifras, la mayoría de los médicos pues tienen que inventarlas, porque si no dan las cifras reales, o sea, las cifras de los que fueron, de lo que hicieron, si dan esas cifras reales, queda el índice por debajo del programa que tiene que cumplir el país y es una sanción para el médico de familia. O sea, que el mismo sistema obliga al médico a que juegue con las estadísticas y a que el médico le esté mintiendo al mismo sistema.
Sí, algo yo quería preguntarte, Nelson, una de las quejas que tenemos con más frecuencia en esta última etapa en Cuba es la ausencia de especialistas. Hay instituciones hospitalarias que especialistas en determinadas y diversas especialidades en los diferentes hospitales, a veces los turnos tardan 6, 7, 8 meses por el déficit de los mismos porque están cumpliendo misiones. ¿Cuál es el impacto para la salud de las personas que a veces tienen que esperar, una mujer, por ejemplo, por una mamografía para un especialista hasta 12 meses porque o no hay los recursos de rayo X o el médico no es especialista o el oncólogo no está? ¿Cuál es el impacto que esto tiene también en el sistema de salud actual?
Bueno, nada, el impacto es un impacto desfavorable porque las enfermedades no van a esperar porque hay un especialista formado o porque el equipo no esté. Las enfermedades van evolucionando y muchas de las causas de muerte y los factores de riesgo que tiene la población cubana es eso mismo, la falta de medicamentos y la falta de especialistas y demás. Tú te puedes estar una persona en una lista de espera para una operación riesgosa hasta más de un año, cuando Cuba, sin embargo, sabemos que por las mismas operaciones la hace La Habana en el CIME y demás, al personal extranjero, y es todo rápido. Y entonces esto es lamentable que esté sucediendo y que tiene un impacto de deterioro para la propia salud de la población cubana. Es uno de los factores de riesgo que tiene de mortalidad y demás la población cubana por falta de atención médica, de especialistas, porque ya cuando lo van a ver ya lamentablemente ya si es un cáncer pues está muy en avanzado, etapas avanzadas y demás y no se puede hacer prácticamente nada. Algunas personas que bueno, que son más ágiles en esto de buscar soluciones y que optan por llevar a sus familiares a otros especialistas, se mueven al occidente, a la capital del país, bueno, y pueden solucionar mejor sus casos. Pero si es una familia que a lo mejor no tiene los recursos o que a lo mejor no tiene una amistad en La Habana que lo pueda coordinar con un oncólogo o demás, pues inclusive hasta puede llegar hasta la muerte del paciente por retraso en atender al paciente y demás.
Bueno, me quedan dos áreas importantes para compartir contigo. Una es la mala práctica. La mala práctica en el sistema de salud es universal. Donde quiera, lamentablemente, se puede considerar un caso de mala práctica. Ocurre en Estados Unidos, que la medicina es de primera, en España, en Europa, en fin. Sin embargo, hemos recibido, Nelson, denuncias aquí, doctor, en este Radio Martí, de problemas de mala práctica, malos diagnósticos, demoras en partos que han traído problemas al bebé o a la mamá, o así como múltiples dificultades. ¿Cuán complicado es buscar justicia y desafiar el sistema de salud en el caso de una mala práctica en Cuba, que cada vez es más frecuente ante el decrecimiento en la calidad de los especialistas, que están muchos para afuera?
Eso es como buscar una aguja en un pajar. Es algo que es muy engorroso y que al final todo se queda ahí. No pasa lo mismo con los médicos de familia o de la asistencia primaria. Si un médico de familia pues comete una iatrogenia o una mala práctica, pues a ellos sí lo sancionan, le bajan su salario o inclusive hasta le inhabilitan el título. Pero los especialistas, con este déficit de especialistas que hay en Cuba y todo lo que hemos comentado, pues siempre tratan de tirarle la toalla, como decimos en Cuba, y no queda más. O de lo contrario, pues tratan de echarle la culpa que venía de la atención primaria, que el error no es del especialista, sino del médico de familia que no lo detectó a tiempo. O sea, que siempre tratan de liberar al especialista de las malas prácticas y demás. Y es muy frecuente. Lo que pasa es que no hay hay mecanismos, pero que muchas veces la población lo desconoce y no se aplica tampoco. O sea, que siempre tratan de darle la vuelta para que todo quede en silencio ha tenido que ser.
Bueno, háblame un poco, Nelson, de la dolarización de los servicios médicos. En Cuba hoy en día, en la realidad que impera en el país, en este capitalismo de Estado, hay acceso a mejores servicios médicos y pagas en dólares. Ejemplos, el Hospital Internacional Cira García, el CIREN, el Centro Internacional de Restauración Neurológica, que fundó y dirigió la doctora Hilda Molina, actualmente exiliada en Buenos Aires, Argentina, y que denunció que a pesar de las promesas de Fidel Castro que sería para la atención de los cubanos, aquí hemos recibido denuncias de cubanos que no tienen dólares y no han tenido acceso a un turno. Y sin embargo, si eres extranjero y pagas en dólares, puedes tener los servicios.
Bueno, eso lo que nos habla es de la doble moral que tiene el comunismo y que tiene la dictadura cubana. Porque si es, como dijo Fidel, una revolución de los humildes y para los humildes, y que era para todos y que respetaba la igualdad y demás, pues entonces un cubano que no tenga dinero pues puede acceder a esos servicios. Pues nada, eso es, también es como método también de turismo y de el turismo médico que ellos practican, de llamar capitales a Cuba e inversiones, porque las personas van, invierten su dinero y tienen un tratamiento de primera ahí, y creo que también es discriminatorio para el pueblo cubano, que a qué cubano que tenga un salario medio le va a alcanzar para ir a hacerse un tratamiento en esas clínicas o en esos hospitales que tienen la moneda fuerte que circula en Cuba. Y yo creo que eso es humillante para el cubano, ver cómo en sus hospitales, en donde debería existir el mismo servicio, inclusive con mejor calidad y con mejor servicio, porque es a donde se está atendiendo nacional, no se lo dan. Y sin embargo, ver cómo el extranjero, que es de otra tierra y demás, pues le están dando un servicio de primera, cuando no debería ser así. Eso es discriminatorio, y lo que nos demuestra es la falsedad con que la dictadura ha mantenido todo esto de la salud, y con lo que ha mantenido pues al pueblo cubano engañado durante más de 60 años.
Finalmente, un minuto nos queda, Nelson. Tú también eres director de la Fundación Cubana por los Derechos LGBT. En este sentido del sistema de salud cubana, ¿cómo anda el negocio y la prosperidad del CNC en cuanto a la promoción de las operaciones transgéneras dentro de Cuba?
Bueno, las operaciones transgéneras dentro de Cuba es un, a pesar de todos los bombos y platillos que ellos han querido dar, pues es insuficiente. Recordemos también que las personas que van a operarse pasan por un filtro, que el filtro, hay más personas que no son médicos que médicos, porque cuando debería ser al revés, el filtro está por las personas del comité, la seguridad del Estado y demás, y que la firma final la da Mariela Castro, que es la que, me parece que ella es la experta en cirugías plásticas y demás, es la que da la firma de quién se puede y no se puede operar. Y esto es un tema que todavía está muy restringido, que no está abierto a todas las personas, sino a personas que han podido lograr eso gracias a que cumplen con el marco revolucionario y que están pues muy bien identificados con el proceso. Sin embargo, es bien sabido que hay muchas personas del extranjero que sí se lo han podido hacer y que no han pasado por el filtro, pero sí han pagado y que han podido ir a Cuba a hacerse esta cirugía. Y esto, pues bueno, nos va, que hijo de gato, casa ratón también.
Cómo no, las gracias, un placer como siempre, allá en España, en Madrid, España, al doctor Nelson Anduya, nuestro invitado en la tarde de hoy, en este programa especial de Desplome de la Salud en Cuba. Así concluimos, reiterar las gracias al doctor Anduya, para nuestro técnico en la tarde de hoy, Raúl Tápanes Estrella, y en la producción, Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes en este programa especial, el Desplome de la Medicina en Cuba. Y nos esperamos de vuelta mañana martes 27 a las 4:30. En otro nuevo programa de esta serie especial.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos
armaran al ejército continental como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas. Porque fue esa declaración de derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.